Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más aquí a las mañanas con Gente Radio. Martes 3 de mayo del 2022. Hoy, no se olviden, los fuegos de los Realejos, la calle en medio de la calle del Sol, en ese pique histórico. Es quizás la noticia más importante del día de hoy. Pero antes que empezar a contarles lo que pasa, vamos a felicitar a los que celebran hoy su santo. Antuninas y Venturas. Felicidades a mi querido y viejo amigo Ventura Sánchez. Hace tiempo que disfrutamos de una gran amistad. Hoy también celebramos el Día Mundial del Asma. Pero fundamentalmente hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se celebra desde el año 1993 con el objetivo de defender la libertad de los que buscan la verdad a través del periodismo. Momentos difíciles corre este objetivo, después de lo que está pasando en Rusia y de la realidad que estamos palpando, con la distorsión, la desinformación, el exceso. Pues bueno, este año se celebra este Día Mundial de la Libertad de Prensa con el lema Periodismo bajo el asedio digital. Y lo del asedio es más de actualidad que nunca. Quizás la palabra asedio en ese sentido, en el que queremos tratarla, de acosada, de cerrado, de encarcelado, de dijéramos que imposible buscar la verdad por el asedio digital, pues es cada día más difícil. En vez de ser cada día más verdad, más difícil es encontrarla. Pero bueno, celebremos ese día con el informe de Reporteros Sin Fronteras, que coloca a España en la posición 29 de los 180 países a los que ha sido investigado, a los que se han realizado este informe, ¿no? Valorando distintos parámetros. No somos un ejemplo de nada en lo que libertad de prensa se refiere, aunque tampoco somos los peores del mundo, ¿no? Insisto, posición número 29 de 180 países que han sido investigados, que han sido analizados por esta ONG de Reporteros Sin Fronteras. Celebremos que todavía se persigue esa libertad en busca de la verdad. Efemérides que se produjeron en el día de hoy en años anteriores. Vamos a ver, yo les destaco. 2018. ¿Saben ustedes que ese día, el día 3 de mayo del 2018, hace tan solo 4 años, se produjo un hecho histórico en este país? Que quizás lo hayamos olvidado ya, pero que deberíamos tenerlo presente. Pues se lo recuerdo. ETA anunció su disolución y su fin definitivo. ¿Se creían ustedes que hacía muchísimos años? Solo 4. Año 2018. A veces confundimos el hecho que en la época de Zapatero se avisó el cese de la lucha armada. Pero la disolución de la banda armada de ETA, su disolución final y su final definitivo, se produjo el 3 de marzo del año 2018. Para que vean ustedes cómo la memoria nos juega malas pasadas. Solo, tan solo, 4 años. En el final de la legislatura. Poco antes, de la moción de censura que trajo al poder al señor Pedro Sánchez. 2007. Desaparece en el Algarve portugués la chica Madeleine McCann. Tan solo hace 15 años que pasó esto. Y parece que fue hace un siglo. Lo traigo aquí a colación de las efemérides porque en la actualidad se está abriendo una línea de investigación sobre una persona que está detenida en Alemania y a lo mejor se puede cerrar este caso 15 años después. Mucha oscuridad en el caso de la desaparición de la pequeña Madeleine, que tan mediática fue en el momento que se produjo. 1997, hace 25 años. Pues Kasparov, el gran maestro del ajedrez, se enfrentó a la primera inteligencia artificial que gestionaba un ordenador por sí mismo, el famoso ordenador Deep Blue. Hace 25 años que empezábamos a juguetear en este mundo mundial con aquello que significa la inteligencia artificial. Fíjense de esos 25 años, hace 25 años, cómo eran aquellas máquinas inmensas y lo que es hoy, ¿no? Vamos muy deprisa y la memoria nos juega malas pasadas a veces. Solo 25 años que se empezó a aplicar la inteligencia artificial. 1965, año glorioso porque ese es el año de mi nacimiento. Pues se produjo en el mundo mundial la primera retransmisión vía satélite. Se creen que han estado toda la vida, ¿eh? Como a los chavales hay que explicarle que el mando a distancia traía un manual de instrucciones y que tenía muchos botones. Pues hace tan solo 57 años, mi edad, que se produjo a nivel mundial la primera retransmisión en directo vía satélite de la señal de televisión. Terrorífico, ¿eh? Como hemos crecido y como hemos corrido en los últimos años. Y finalmente nos vamos al año 1814 para recordar que una figura histórica para entender lo que significa Europa y la difusión de las ideas de la Revolución Francesa, tan solo año 1814, 200 años, no más, 210 años, se mandó a Napoleón Bonaparte, figura histórica, insisto, para conocer la realidad actual de Europa. Se mandó al destierro a la isla de Elba. Claroscuro en la historia de Napoleón. Yo les recomiendo que lean esa biografía porque es apasionante. Nos hemos quedado un poco con las guerras napoleónicas y con la figura extraña de ese pequeño hombre que tenía la mano metida en la barriga. Pero le debemos mucho de la difusión de las ideas de libertad que trajo a esta Europa, a esta antigua Europa, la Revolución Francesa. Pues nada, paro aquí porque podría contarle muchas más cosas, pero como le dije ayer, voy a guardar algunas para el añito que viene, que espero seguir por aquí compartiendo momentos de radio con todos ustedes. Vamos a saber qué nos espera en materia climatológica antes de comenzar con el repaso de las noticias y, como siempre, de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, hoy martes en la isla de Tenerife, cielo nuboso con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en el norte y en el resto de zonas cielo poco nuboso con intervalos nubosos en el suroeste por la tarde. Temperaturas en ligero descenso con valores máximos de hasta 25 grados en Santa Cruz de Tenerife, 23 en Candelaria, 22 en Puerto de la Cruz y 19 en La Laguna. Además, también viento del noreste con intervalos fuertes en la vertiente sureste y el extremo noroeste y en cumbres centrales viento de componente norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Pues nada, hoy es fiesta en Santa Cruz, en Los Realejos y en el Puerto de la Cruz. Y como es fiesta en Santa Cruz, nuestro querido amigo José Manuel del Centro de Información de Carreteras del Cabildo Insular de Tenerife no está trabajando. Pero ya les digo yo que las carreteras hacia Santa Cruz hoy están bastante más despejadas. No hay atasco, como mínimo, hasta Santa Cruz. Después de ir para allá, ya veremos. Es una broma. Saben ustedes que la autopista TF5 lo que se ve afectada es por las clases. Bueno, pues hoy hay clase en La Laguna, con lo cual, más o menos, un poquito menos, ¿ves? Pero tampoco se crean que mucho más. Mañana volveremos a la carga con las carreteras. De momento hoy tenemos que informarles de muchas cosas que han pasado en este país y en este mundo y en esta comunidad autónoma. Lo de la comunidad autónoma es para hacérselo mirar. La densidad de noticias, la importancia de las noticias que están sucediendo en Canarias en las últimas semanas, a mí me preocupa. No por su bajo contenido político, sino por su bajo contenido trascendental. Se pasa por todos los temas como de puntillas, ¿no? No hay noticias de calado, no hay cosas que nos puedan ilusionar o preocupar. Digo, vamos ahí como navegando en una olas light, no hay olas grandes, no hay olas pequeñas. Insisto, no sé si es que estamos aletargados, si están de vacaciones o es que no realmente no pasa nada, ¿no? Pero poquita información importante se puede rebuscar buceando, y ya digo que a mí me gusta bucear en internet y en la prensa digital, en agencias de noticias. Es complicado contarles algo que sea apasionante. Pero bueno, vamos a empezar porque hoy hay Consejo de Ministros, un poquito tapado, un poquito ensombrecido por la sombra extendida y larga del famoso Pegasus, que no conocíamos hace una semana y que hoy inunda absolutamente todas las conversaciones de este país. Es lo de más actualidad, lo de más de moda. Ayer Bolaño, lo decíamos aquí en directo como última hora, nos sorprendía con una rueda de prensa informando que era una realidad. Y a veces es complicado pensar que es verdad y que es mentira en todo lo que nos cuentan. Por cierto, es muy triste que un gobierno de un país democrático, moderno, progresista, actual como es España, cuando un gobierno de este país sale a dar una rueda de prensa y a hacer un comunicado que genere tanta controversia, la veracidad de la información que aporta, a mí me preocupa mucho. Porque yo entiendo los silencios, entiendo los secretos oficiales y entiendo que no se pueda contar todo a todo el mundo. Lo entiendo. Pero cuando un gobierno sale con su portavoz al frente o un ministro de la presidencia e informa de algo, no deberíamos tener nadie duda de que lo que está contando es lo que puede contar y que es verdad. Pues ya les voy a ver yo. Les voy a contar que de verdad pueden ser la mitad, alguna cosa, la otra, el cómo, el cuándo, el por qué. Aquellas preguntas que se hacían en el lenguaje periodístico cuando se estudiaba EGB y BUP, pues es muy difícil responder con garantías a esas preguntas. Porque el señor Bolaño ayer salió a informarnos de que era una realidad, que había habido una infección del virus Pegaso a los teléfonos móviles oficiales del presidente del gobierno de un país llamado Pedro Sánchez y su ministra de Defensa, Margarita Robles. Pero no se había producido una semana antes, no, se había producido durante los meses de mayo y junio. ¿Y qué información había sido sustraída de esos móviles? Pues no lo sabían. ¿Se lo creen? Bueno, él dice que no lo saben, pero sí saben la cantidad de información, que eran aproximadamente 2,6 gigas del teléfono del señor presidente y 9 megas de la señora ministra de Defensa. Posteriormente se ha filtrado que también fue infectado el teléfono de la ex ministra de Asuntos Exteriores, la señora González Laya. ¿Qué momento era ese de la historia de este país? Que hay que tener la memoria de pez, pero no muy, muy de pez, sino de pez, un poquito menos. Bueno, pues en el mes de mayo y junio se produjeron la entrada del señor Gali en el territorio nacional, en un avión infectado por COVID, no por Pegasus, a lo mejor también el móvil traía el Pegasus, ¿no? Pero entró Gali, hubo el problema de la valla de Ceuta, aquella invasión de menas a través de Ceuta, con aquellas guaguas que venían cargadas de estudiantes engañados por el ministro, o por el rey de Marruecos, o por el gobierno de Marruecos, creando una crisis de migración importante, ¿no? Que llevó a que tanto en Melilla como en Ceuta hubo problemas y disturbios, y tuvo que el señor Pedro Sánchez apaciguar las aguas con aquellos insultos que se le produjeron en las calles, ¿no? Y el señor Abascal, ¿se acuerdan de aquella época, no? Y también era el momento en el que se estaba debatiendo si se producían los indultos o no a los independentistas o los delincuentes independentistas que estaban condenados y encarcelados, ¿no? Ese es el entorno histórico que dicen que se produjo. Ahora, ¿se han enterado hace una semana de que esto se produjo hace casi un año? Bueno, la duda queda, ¿no? Lo que sí nos dijo el señor Bolaño es que había sido completamente ilícito, que había sido externo, es decir, que no había sido desde el propio CNI, y que se pasaría una denuncia a la Audiencia Nacional, que hoy tiene la misión de asignarle un juez para que se investigue este caso. Vamos a confiar en todo lo que dijo, era verdad, pues no es difícil, pero yo creo que se han tapado informaciones y no están del todo claras todas las cosas que dijo el señor Bolaño. Triste que esto se siembre en la población española. Pero bueno, lo quizás más curioso es que la primera reacción que se produce a esta información, a esta comunicación por parte del gobierno, es que una parte del gobierno se siente ofendida. La señora Yolanda Díaz dice que se le comunicó esta información horas antes de que se produjera la rueda de prensa. Se tuvo que levantar temprano para que se lo dijeran. Pero el resto de Podemos está indignado. Yolanda Díaz ha guardado la compostura, no ha hecho una declaración excesivamente hiriente, pero la señora Belarra, miembro de este gobierno, ha salido diciendo que hay que tener responsabilidad civil. Vuelven otra vez a hablar de consecuencias políticas, ¿no? Por lo mejor las consecuencias políticas tienen que ser parte de los ministros de Podemos que están en el gobierno. Imagínense ustedes si a esta lista de espiados le añadimos algún nombre de los ministros de Podemos. Yo les voy a hacer una reflexión. ¿Se acuerdan ustedes que al principio de la pandemia hubo un malestar general? Porque por la puerta detrás, en uno de aquellos decretos que se aprobaban en el estado de alarma, cuando no había control parlamentario, ¿se acuerdan que en uno de esos decretos había un nombramiento? Un nombramiento que a lo mejor hemos olvidado y que es anterior a esto, como miembro del CNI. ¿Se acuerdan? Pablo Iglesias, que era vicepresidente del gobierno, que ya no es vicepresidente del gobierno. ¿Y creen ustedes que espiarían al señor Sánchez y no a un vicepresidente de Podemos si esto viniera por el CNI español? ¿O por dónde viene esto? Ahora hablaremos de Pegasus, pero vamos a acabar con las reacciones de los partidos políticos. Esquerra Republicana de Cataluña critica al gobierno diciendo que esto es una cortina de humo, que no se cree en estos tiempos, que Junqueras y Aragonés pues endurecen su discurso, amenazan con retirarle el apoyo que ya le han retirado al gobierno de España, amenazan con que se va a romper la mesa de diálogo tan importante para el futuro de Cataluña, o por lo menos eso creen ellos. Y bueno, pues insisto que las relaciones ERC-PSOE o ERC-Gobierno no pasan su mejor momento, teniendo en cuenta también que Podemos-PSOE no pasan también tampoco su mejor momento, pues no sé qué estabilidad tenemos en el apoyo parlamentario e interno del gobierno de Pedro Sánchez. Pero bueno, al final todo esto sigue siendo ruido. El Partido Popular, con su nuevo líder a la cabeza, el señor Feijóo, declara que él está apoyando al gobierno como apoyo a una política de Estado, ¿no? Que no quiere hacer mucho ruido en este tema. Pero sí pone el dedo de que qué casualidad, ¿no? Y que no le cuadran los tiempos. Es decir, que un apoyo a la seguridad de la nación, a la seguridad de este país, pero con la connotación que me parece muy correcta, que no cree en las casualidades y que qué raro que primero salga la noticia del espionaje a los independentistas y que dos días después aparezca este tema al gobierno de coalición. Fundamentalmente a la parte del PSOE, que yo insisto que yo creo que hay más información que nos está dando. Vox sí pone el dedo en la llaga y dice que el narcisismo del señor Sánchez raya ya la locura, que esto es un disparate, que tiene que ser el muerto en el entierro y el niño en el bautizo, y que bueno, que por este camino pues así nos va, ¿no? No llega a entender cómo los españoles tienen confianza en este gobierno, cómo democráticamente ha sido elegido. Ciudadanos también hace algo, un comentario parecido a los tiempos y a la credibilidad del señor Sánchez, pero bueno, apoyos de la clase política, de las formaciones políticas, la del PSOE, que cierra fila en torno a su líder y hacia su gobierno. Pero esto, a mí, lo que me produce es una tristeza tremenda, que no hay una credibilidad por parte del gobierno de este país dentro. Pero y fuera, porque ¿qué es esto del Pegasus? ¿Por qué no nos hemos enterado nadie, bueno, menos el común de los mortales, de que existía una herramienta informática fabricada por una empresa privada israelí con el objetivo de espiar a terroristas y a mafiosos, al crimen organizado internacional, con una facilidad tremenda de llegar al meollo de un teléfono móvil, licencia a licencia? Es decir, hay que pagar una licencia para infectar un móvil. Es como, bueno, iba a decir un condón, pero lo he dicho ya, de un uso. Es decir, se infecta un móvil y listo, y la siguiente licencia hay que pagarla. Y no es que cada licencia cueste 6 millones, sino que es que tienes que comprar un lote de balas, un lote de infecciones mínima de 6 millones de euros. Dicen, y también hay que creérselo, que esto solo se le vende a los gobiernos. ¿A qué gobierno? ¿Gobiernos democráticos consolidados, con una nota alta en calidad democrática, o gobiernos de todo tipo de países del mundo mundial? ¿Y quién garantiza que solamente se le manda a gobiernos buenos? Porque hay gobiernos buenos y gobiernos malos, o países buenos, países malos. Bueno, eso no lo definen, ¿no? Pero dicen que se vende solamente a gobiernos. Pero bueno, eso dicen, porque está demostrado en México que ha habido mafias que han espiado a periodistas con este sistema y que han infectado móviles. Demostrado que no es así. Demostrado que no solo se vende a gobierno. El señor Bolaño dice que es ilícito externo y externo. ¿Quién puede interesarse en espiar a estos señores en el mes de mayo y junio? Pues no lo sé. Pero ellos deberían de saberlo. Este Pegasus, aparte de ser una máquina total y absoluta para saber todo lo que pasa dentro del móvil, es difícil de rastrear. Es difícil de rastrear porque deja poca huella. Lo que hace es infectarte el virus, te saca toda la información que quieres, independientemente que estés en un país del mundo o en otro, es decir, no afecta las fronteras, porque eso de las comunicaciones digitales ya saben cómo son, te chupa la información y se la lleva. Y después hará con ella lo que quiera. Pues imagínense ustedes esos 6 megas o esos 3 megas que tienen, o gigas, perdón, que tienen de información de Pedro Sánchez de su teléfono particular. Conociendo al personaje, puede ser apoteósico y vergonzoso también, porque a ver quién tiene esa información y a quién se la van a vender. Pero bueno, no es el primero, el señor Sánchez, que ha sido espiado por Pegasus. Esto lleva coexistiendo hace ya un par de años bueno, y he oído en algunos sitios que más de una década. Pero bueno, los casos que están contrastados de que han sido espiados jefes de Estado, pues hay gente como Macron, como Mohamed VI, como el señor Boris Johnson, como Mauricio Macri, presidente de la República Italiana, y bueno, pues más de 30 altos cargos de la Unión Europea, está demostrado que han sido infectados por Pegasus. Y no es de ayer, con lo cual estas personas que tienen teléfonos oficiales deberían saber a ver qué uso hacen del teléfono y qué comunicaciones y qué informaciones se pasan a través de ellas. Yo a mí me ha venido al recuerdo hace bastantes años ya, ya por el año 2006-2007, cuando el señor Rubalcaba puso en funcionamiento el famoso Siri, que Siri no es eso de Siri, dime qué tiempo hace hoy. El Siri es un programa que compró en la época de José María Aznar para espiar en la totalidad de los teléfonos móviles, para producir grabaciones y que después que un juez dijera las de este, las de aquel. Pero hubo un momento en que todos los teléfonos móviles de este país se grababan en un macroordenador y que Rubalcaba pues seleccionó. De ahí vienen algunas de las escuchas que se oyen en OK Diario, en El Confidencial, de la época del rey emérito cuando era rey todavía y jefe de Estado. Y ya en ese momento, los que nos dedicábamos a hacer negocios y contábamos cosas por teléfonos que no eran del todo contables en público, ya teníamos la precaución de quedar con las personas y hablar en privado. En aquella época, fíjense ustedes, no era tan habitual el hecho de que te grabaran con un móvil encima de la mesa. Pero estos señores que vienen ya estudiados a la política no saben que los teléfonos móviles no son seguros. Si lo sabía yo en el año 2008. Bueno, nos tienen entretenidos, ¿verdad? Con esto del Pegasus nos tienen entretenidos. Mientras tanto, ¿qué van a tratar hoy los ministros en el Consejo de Ministros? Lo saben ustedes porque yo no. Busquen a ver si en algún lado aparece el orden del día de lo que se va a tratar hoy en el Consejo de Ministros. Pero del Pegasus vamos a ir a hablar. Pff, tremendo. Era una marca de camiones, el Pegasus. De camiones españoles, Pegaso y Ebro, cuando España era una potencia industrial en los años 60 y 70 y teníamos un dedo en cada sector. Algunos ya ni conocerán qué es eso del Pegaso. Pues un camión español súper, súper mega chachi. Vamos para adelante como los Alicantes. 69 días de invasión rusa de Ucrania. Y lo que ayer era una buena noticia, hoy se convierte en un espejismo. En la ingenuidad que a mí me caracteriza, pues también caracteriza a los que tenemos muchísimos deseos de que esto de la guerra de Ucrania vaya cogiendo un cariz menos violento, menos terrible del que realmente tiene. Pues lo que ayer le contábamos de que se había establecido un corredor de evacuación para los civiles que están encerrados, completamente aislados del mundo en la acería de Azovstal, allá en Mariupol, pues solamente salieron 100. El ejército ruso volvió al ataque aéreo, volvió a bombardear la acería y se ha suspendido la evacuación de estos civiles, que suman más de 1.000 los que están allí, soportando unas condiciones de vida infrahumanas. Sigue la actividad bélica por todo el corredor sureste de Ucrania, fundamentalmente en las mismas ciudades que estaban ayer, en todo el Donbass, fundamental, en Odessa, parece que se están concentrando el ataque con misiles. Y bueno, pues la guerra tipo Rusia de tierra quemada y devastación absoluta. Zelensky ofrece de alguna manera que Ucrania se convierta en un país neutral. No es la primera vez que lo hace, pero lo vuelve a recordar. Pero no cede en la pretensión de Rusia de dividir Ucrania en una zona de influencia rusa y una zona de independencia Ucrania. Pues Zelensky no se resigna y dice que él se compromete a establecer una neutralidad de su país siempre y cuando se respete su integridad y que no haya ningún tipo de fractura. También habla y se refiere a la manera de hacer guerra en Rusia, aquí hablamos de tierra quemada. Él introdujo un término ayer que a mí me dio un poquito hasta de miedo, ¿no? Por más que nada lo que dijo y cómo lo dijo, ¿no? Calificó la guerra estilo ruso como guerra de exterminio, que el objetivo fundamental del ejército ruso es exterminar a la población ucrania. Desde luego le va a ser difícil, pero intentarlo parece que lo están intentando. El señor Lavrov ayer hacía unas declaraciones y yo ayer me frenaba un poco porque los que escucharon el programa ayer se darían cuenta que había algunos silencios porque estaba a tiempo real leyendo la traducción de la entrevista que se hizo en Italia, por cierto, en una cadena propiedad del señor Berlusconi, también propietario de Mediaset en España, y que el cacho de declaraciones, que esas declaraciones de Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores ruso, le producían náusea, porque realmente cuando uno ve el contenido, que ayer no me atrevía a darlo en directo por aquello de que tampoco es tan importante dar las cosas demasiado rápidas, ¿no? Y lo que sí está claro, que intentamos que en estos micrófonos lo que se diga sea pues lo más verdad posible, para que por lo menos no tengan ustedes la duda que tenemos todo cuando habla el gobierno de este país. Pues las declaraciones de ayer de Lavrov, que ayer insisto que no las creía, pues hoy hay que enfrentarse a ellas, ¿no? Igualaba a Hitler con Zelensky en sus orígenes judíos y decía que los mayores antisemitas eran los propios judíos. Esas declaraciones, aparte de decir que el objetivo de la guerra en Ucrania es liberar de los nazis al pueblo ucraniano que está allí sufriendo y que está siendo exterminado, de poco más o menos con haciendo símiles del holocausto judío en la Segunda Guerra Mundial, acusando al ejército ucraniano de ser el causante del genocidio, de las matanzas, de las muertes atroces, y que no era responsabilidad del ejército ruso, sino que es que los medios de comunicación occidentales tergiversan la información. Que algo de verdad puede haber en todo esto, ¿no? Pero vamos, si hay que fiarse de alguien, yo me fío más de un país democrático que de la Rusia de Putin. Y quizás lo peor, que decía que las alarmas nucleares no las provoca él con sus declaraciones, válgame el cielo, sino que son los medios de comunicación occidentales que tergiversan sus palabras, ¿no? Por eso la importancia de que yo ayer no le... Digo, no voy a decirlo porque estas cosas igual las estoy entendiendo mal y vamos a esperar a que se puedan contrastar y leer detenidamente. Pero las declaraciones de Lavrov ayer no tenían desperdicio. No tenían desperdicio por todos los frentes que les acabo de comentar que están contrastados. ¿Y qué ha pasado? Pues la reacción de Israel es importante. Se ha mosqueado muy mucho por las declaraciones de un alto dirigente de Rusia. Y no olviden que la posición de Israel hasta ahora ha sido clave, ha sido bastante neutral, no se ha puesto en un lado ni en otro. Habitualmente Israel y Rusia tienen lazos económicos y políticos, ¿no? Tienen algunos intereses comunes y son cómplices de muchas cosas que pasan en la esfera internacional. Pues bueno, ayer se desmarcó y probablemente hoy se vuelva a desmarcar más, porque criticó abiertamente, tanto su primer ministro como casi toda la clase política israelí, estas declaraciones del señor Lavrov, que por supuesto no son casualidad y que por supuesto no son flor de un día. Además, pues se jactó de que el gas y el petróleo ruso, preveyendo que la sexta paquete de medidas le afectara de alguna manera, que el problema no lo tiene Rusia, porque tiene compradores de sus productos estrellas, gas y petróleo. El problema lo tiene Europa, que ve a quién se lo compra y a qué precio. Pues tiene razón, ¿qué le vamos a hacer? Eso es lo que hay y eso es lo que tenemos. La guerra va a continuar y las consecuencias económicas en Europa van a afectar a medida que vayamos presionando. Lo único que se puede valorar como una posición favorable o algo positivo, la parte rusa, que entre comillas lo de positivo, es que está ofreciendo el señor Putin un referéndum en el Donbass. Algo parecido a lo que se hizo en el 2014 en Crimea antes que se la anexionara de manera definitiva. Claro, ese referéndum hecho bajo el control ruso y además con las personas que han huido de esa zona de Ucrania no van a votar, pues bueno, es un gesto, ¿no? De maquillaje más que nada, pero por la dirección correcta. A lo mejor había que preguntarle antes de invadirlos qué es lo que quieren hacer ustedes, ¿no? Después de haberlos masacrado y haber exterminado una parte importante de su población y haber destrozado el tejido económico y las edificaciones en una región, pues ahora preguntarle, ¿usted qué quiere hacer? Yo lo que quiero es que pare la guerra. Le dirán, si no todo, la mayoría. Bueno, pues hablábamos del sexto paquete de medidas que ayer ya adelantaba que iba a haber una reunión en Bruselas sobre el tema de la energía, ¿no? Antes que nada, nuestra ministra Rivera ya anuncia que dentro de un mes va a ser aprobado la excepcionalidad energética para la península ibérica y Canarias y Azores y Madeira, para España y para Portugal. En ese paquete de medidas estaban hablando ya claramente de restringir, embargar el petróleo y el gas. Pero ya empezamos a desmarcarnos con la unidad de los 27 de la Unión Europea. El hecho de que cerraran el grifo a Polonia y Bulgaria, ya habíamos hablado que estaban preparados. Se están preparando, nos siguen cogiendo con el paso cambiado. No se van a cambiar las cosas de un momento a otro. Pero ya sí se habla del embargo al petróleo ruso. Pero no a corto plazo. Esto vamos a prolongar la guerra infinitamente, porque no estamos preparados para hacer una medida absolutamente hoy. Y sin embargo ya nos ha dicho Lavrov que el gas ruso tiene clientes, que si no lo quieren comprar en la Unión Europea lo pueden vender a otros países del mundo. Así que a ellos la financiación de su guerra la tienen garantizada. Otra cosa no será. Militarmente parece que no le han hecho las previsiones bien, pero económicamente ya les garantizo a ustedes que tienen recursos propios como para no soportar como vamos a soportar la Unión Europea. Y alguna vez tendremos que pensar que la autosuficiencia de la Unión Europea pasa porque volvamos a nuestros orígenes. Nos hemos convertido en productores de servicios y artículos de lujo que son prescindibles en un momento de crisis, y somos deficitarios de productos de primera necesidad, como son alimentos y como son fuentes de energía. A lo mejor tenemos que empezar a replantearnos eso. Digo, en algún momento tendremos que hacerlo, ¿no? Y esto de las energías alternativas, si somos capaces de generarla a través de esas energías eólicas o fotovoltaicas, o incluso en la transición, la nuclear, pues vamos a ponernos a funcionar de una vez, pero con un objetivo claro, y es que pensemos que si somos una unión de países en Europa, con una población importante, 27 países, 300 millones de personas, un Producto Interior Bruto mayúsculo, que competimos con los gigantes estadounidenses y chinos, muy por encima de Rusia, vamos a ser, aparte de autosuficientes en armamento y gastar dinero en defendernos, vamos a organizarnos para que tengamos aquí cereales, aceite, carne, de una manera sostenible, aunque sea más caro, pagando más impuestos, que para eso somos más modernos, pero no echándonos la soga al cuello y dependiendo de países exteriores, de países terceros, que nos pueden hacer la vida un poquito imposible si nos cierran el grifo, ya digo, de las materias básicas, que son las que no producimos o de las que somos deficitarios en la Unión Europea, y más desde que Gran Bretaña se ha ido por la puerta de atrás. Seguimos con Europa, y Francia también tiene que estar en nuestro objetivo, porque se está preparando una buena para las legislativas del mes de junio, que van a coincidir con las autonómicas de Andalucía, y igual vamos a distorsionar un poquito, pero también es muy importante lo que va a pasar en Francia en esas legislativas. ¿Por qué? Porque el señor Mélenchon, que cosechó el 22% de los votos en las últimas presidenciales, quiere hacer un contrapeso, una balanza de poder con el presidente de la República, el señor Macron, y quiere intentar conseguir que al menos el primer ministro de la República sea de izquierda. Y para ello, pues está intentando montar una operación con cesiones a un lado y a otro de unificar una candidatura de izquierda que le quite poder a los posibles buenos resultados que pueda tener la extrema derecha, que ya también intenta unirse en una sola candidatura, y convertirse ese abanico de posibilidades a lo mejor entre izquierda, ultraderecha y liberales, o centro, o centro-derecha, o derecha moderada. Vaya, Macron. Porque no creo que Macron quiera unirse con los conservadores. Pero bueno, la operación de Mélenchon tiene pintas de salir, porque ya ha llegado a un acuerdo con los verdes, está muy cerca de llegar a un acuerdo con los comunistas, y a los socialistas, que le quedan menos del 2% del apoyo electoral, pues le va a ser también relativamente sencillo aceptar esta opción de llegar a una coalición de izquierda y presentar candidaturas únicas progresistas a la izquierda del señor Macron. Insisto que la historia va a estar interesante, pero aquí en España hubo una operación parecida, excluyendo que el PSOE era potente y no entraba, ¿no? Porque Unidas Podemos lo hizo. Unidas Podemos es una coalición de los comunistas de Izquierda Unida, que ya tenía una coalición de algunos otros partidos, de ECUO, que significa los verdes en este país, y de todas las confluencias que tenían por ahí regadas por Valencia, por el País Vasco, por Cataluña, por Galicia. Y bueno, pues fue una coalición bastante extraña, que no ha funcionado muy bien y que ha acabado dividiéndose, además de haber provocado la ruptura con el señor Errejón. Pero bueno, habrá que observar la operación de la izquierda francesa, que atraviesa momentos delicados, y que es muy importante que la izquierda en todos los países tenga una coherencia, un sentido común, una razón, una unión, un proyecto político que ofrecerle a la ciudadanía y que merezca confianza y garantías de que se van a establecer políticas progresistas. El Partido Popular celebró ayer el día 2 de mayo, el Día de la Comunidad de Madrid, con la presencia del señor Feijóo y el señor Ayuso. Feijóo se encargó bastante de demostrar con todo tipo de abrazos, cariños y buenas palabras y miradas de que ya existe sintonía entre Génova y la Puerta del Sol, que Ayuso y Feijóo se llevan muchísimo mejor que la antigua dirección del Partido Popular, y que se da carpetazo definitivo a esa crisis que puso y que inestabilizó tanto al Partido Popular. El discurso de Feijóo, pues muy conciliador, cerrando filas en torno al proyecto único del Partido Popular, bajando el tono y la crispación y ofreciendo moderación como eje vertebrador de su nueva política en el PP. Pero Ayuso va por libre. Ayuso sigue a lo suyo. Ella, a mí me recuerda a la pareja Felipe González-Alfonso Guerra, salvando las diferencias históricas y las diferencias de calificación de cada uno, ¿no? Pero era así, ¿no? Es decir, Felipe González, un tipo campechano, un tipo cercano, un tipo simpático, un tipo agradable. Algunos decían que guapo, que con un discurso pues muy moderado y tal. Y después venía Alfonso Guerra dando leñazos por un lado y por otro, ¿no? Pero Alfonso Guerra no ganaba elecciones. Ayuso sí las gana. Y además sigue creciendo en intención de voto en la Comunidad de Madrid. Pues ayer se despachó a gusto. Ella siempre el enemigo es Sánchez, ya va directamente a la yugular de la cabeza del problema, no dice que el problema sea el PSOE ni la izquierda, el problema es Sánchez, y ningunea al resto de sus adversarios. Es decir, no les presta la más mínima atención. No sé si es bueno o mal, pero sigue, sigue. Y además quiere exportar el modelo de Madrid al resto de España. Eso al lado de Feijóo, que estaba diciendo, pobre hombre, estamos aquí todo tranquilo, esto está todo bien, ¿eh? Intentando ponerse equidistante entre posibles votantes de Vox y posibles votantes del PSOE para captar por las dos, izquierda y la derecha, y marcar un centro político que siempre es complicadísimo. Pues bueno, la oposición, pues Mónica García, que también estaba en los actos, como tiene que ser así, ¿no? Es decir, por eso es la jefa de la oposición, la fuerza política más votada, que no sea el Partido Popular. Pues tampoco tiene mucha brillantez esta mujer que tantas esperanzas tenía y que Yolanda Díaz tiene muchas esperanzas depositadas en ella, ¿no? De hecho, van a incorporarla en el proyecto de doña Yolanda, la ministra de Trabajo. Pues se centra su ataque a la corrupción. Aburre. ¿Por qué? Porque es verdad que el Partido Popular ha convivido durante años con la corrupción. Pero el Partido Popular, el PNV, Coalición Canaria, el Partido Socialista, cualquier partido que haya estado en ámbito de poder. No quiero decir con esto que todos los partidos y todos los políticos sean corruptos, no me equivoque en lo que les quiero decir, sino que esto, la corrupción, está realmente ha convivido con el Partido Popular de una manera muy extendida, pero no todos los del Partido Popular son corruptos, al igual que en ningún comentario quiero decir que la política sea corrupta por sí. Hay mucho corrupto en política, pero esto que el ataque sea siempre la corrupción, la corrupción, la corrupción, presente proyectos políticos. Pues vámonos ya, que hay alguna cosita más, porque no puedo dejar pasar que ha habido un nuevo asesinato de violencia de género, esta vez en Tarancón, en Cuenca, delante de sus tres hijos. Tremendo las muertes de una mujer a manos de su marido, o a manos de su pareja, o de sus parejas, delante de sus propios hijos, ¿no? Fíjense cómo se quedan esos chavales sin madre y con un padre al que han visto matar a su madre. Tiene que ser horrible la vida de esos chavales. A ver cómo se le arreglan esas cabecitas a esos pobres chavales. Víctima número 13 en este país. Y en descargo, pues, que digan que el origen de esta familia es marroquí, de nada me sirve. No sé si son españoles de nacimiento o son españoles de adopción, pero estaban en este país y llevaban años conviviendo con nosotros. Así que nadie, que ya salen los retrasados mentales, dicen, es que este tío era marroquí. Marroquí es español, está aquí en España, ¿verdad? Y sus hijos, ¿qué son? Han nacido aquí. ¿Qué más da de dónde venga la persona que comete estas barbaridades? También conocemos hoy el informe de sanidad del año 21. Y es como para preocuparse, y aquí deberían de actuar las fuerzas políticas y preocuparse de lo realmente importante. No de todo lo que le ha contado anteriormente de postureo, del 2 de mayo, del Pegasus y de la madre que parió a Peneque. Informe de sanidad. La lista de espera en España la componen 706.000 personas. Casi toda la provincia, toda la isla de Tenerife, casi, que estamos en 800 y pico mil habitantes aquí, cerca del millón ya, pues en una lista de espera. Esperando además una media de 123 días, lo que supone pues, unos 4 meses. El peor momento de la crisis del COVID estábamos en 170. Pues en el año 21 ya 123. Y quizás, aparte de que hay diferencias entre comunidades autónomas, ¿no? Por cierto, Melilla, el País Vasco y Madrid, las que menos listas de espera tienen y la que menos tiempo de espera, no llegan al mes en algunos casos. En Canarias, pues a la mitad del pelotón tirando para abajo, es decir, de las peorcitas, pero no las peores. En el ranking, en las medallas de oro, bronce y plata, no las tenemos en esta ocasión. Pero ya te digo que en el vagón de colas, creo que estábamos en la quinta por la cola. En 119 o 100, no recuerdo ahora mismo. Pero vamos, no somos los mejores. Lo que sí es, los que están por encima de la media, es decir, los que tienen mejor sistema sanitario por comunidad autónoma, la mejor. País Vasco, Melilla, Navarra, Madrid, Galicia, Castilla-La Mancha, Murcia y Valencia. Esas son las que están por encima. A ver, un sistema sanitario único, por favor. Y lo quizás sea más preocupante es que las pruebas diagnósticas se han demorado en este año 2021, que estamos ya en salida de pandemia, de una manera muy, 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 muy preocupante. Se han aumentado casi 60 días en las medias de las pruebas diagnósticas y de las consultas de especialistas. Así que pongamos el foco en lo que tenemos que ponerlo, en mejorar nuestra sanidad, y que después de la que hemos pasado con una pandemia, los recortes sanitarios del año 2012, pues hemos hecho algo para garantizar la sanidad pública y mejorarla. Pues no. Cositas que quedan pendientes por ahí. País, ABC, Mundo, Razón, cada uno tiene sus noticias que nos aportan, pero quizás no es el momento de darle más pábulo a lo que está pasando en este país, de lo que les he contado. Hay muchas noticias curiosas sobre el CNI, quizás que yo no sabía que tenía solamente 20 años, que se van a suspender los actos de conmemoración de esos 20 años, según el periódico El Mundo, que Felipe VI no va a dar el discurso este próximo viernes y que se está debilitando la imagen de una institución tan importante como el CNI. La única reflexión que llegué a compartir de algún precio digital es que por qué nos hemos olvidado que Pablo Iglesias se incorporó al CNI en el mes de abril del año 21, poquito antes de que empezara todo este tinglado que está pasando. En Canarias, el titular más grande es que la educación infantil de 0 a 3 aparece en escena. Titulares de que van a haber 4.000 plazas, no. Los que va a haber son 590 para el próximo curso escolar. Hay 790 plazas en 790 solicitudes para 590 plazas en 31 centros escolares. Pero no son 3.900, como dicen. Eso es para el año 25, para conseguir la escolarización de esta franja de edad en un 40% de la población estimada actualmente. El baile de mago de Santa Cruz, 14.000 personas, vuelven los actos multitudinarios, el primero tras el COVID, con gran afluencia de gente, y bueno, pues se lo pasaron estupendamente. Y el gobierno de Canarias, a través de su consejero de Hacienda, Román Rodríguez, nos avisa de que van a modificar el presupuesto del año 2022 porque tienen que ajustar los gastos a los servicios públicos deficitarios por la inflación. ¿Saben ustedes cuáles son, no? Sanidad y educación. Debe ser. ¿Y las carreteras? ¿Y las obras públicas? ¿Eso no es deficitario? Venimos diciendo ya hace tiempo de que hay que ajustar los precios porque las licitaciones públicas no están siendo cubiertas y que además hay problemas para acabar las obras adjudicadas. Pero San Román Rodríguez dice que hay que ajustar el presupuesto para garantizar el pago de sanidad y educación, que son las que soportan la inflación. Bueno, ellos sabrán, yo tendré que buscar a ver por qué, eso y otros no. La subida de precios en la industria y en la distribución va a paliar, en muy poca medida, pero por lo menos va a salvar, o a eso se pretende, el sector de la ganadería en Canarias, que está atravesando unos momentos bastante graves y las ayudas que vienen por parte de las administraciones públicas no les garantizan la supervivencia en los próximos 3 o 6 meses. Con lo cual la industria y la distribución, tanto la cadena alimentaria como los supermercados y las industrias que trabajan con materias primas de la ganadería, van a hacer un esfuerzo y va a incrementar el precio, con lo cual al final ya saben ustedes que lo que van a subir es el precio de compra final. Y una última noticia, que Turismo prevé crecer este año 15.400 millones de euros en su volumen global de negocio, por encima, es decir, 15.400 más de la previsión que hace la Consejería de Turismo. ¿Para qué tenemos una Consejería de Turismo? Para que se equivoquen. Bueno, no pasa nada. Ya aprenderán. Están aprendiendo. Llevan poco tiempo. Un poquito de publicidad para saber cuáles son los consejos que tienen que tener ustedes en cuenta, más que lo que nos dicen los políticos. Ahora volvemos.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues hasta la mañana es el momento de saludar, y lo echábamos de menos, a nuestro querido colaborador de todos los martes, don Juan Jesús Ayuela. Muy buenos días.
Hola Diego, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo se encontraba el hierro? ¿Lo encontraste bien? ¿Vacío?
Pues, lleno. Muy bien, no, bien, normal, no había mucha gente de fuera, por llamarlo así, pero sí había, y sobre todo la isla estaba preciosa, porque estaba el pellejo de la isla, la piel, verde completamente, y los árboles parece que siguen creciendo y siguen cubriendo de verdor parte de la isla, ¿no? Sobre todo Valverde, porque Valverde, el nombre de Valverde es Valle Verde, y en realidad las montañas que circundan a Valverde pues no son tan verdes, a excepción de una que se llama Jares, pero sí va percibiendo uno que los montes aledaños a esa montaña de Jares se van cubriendo y va llegando a su primigenio nombre, ¿no? El hierro está bien. Allí lo han titulado el Cabildo o Turismo una isla con alma. Bueno, a mí eso de alma no me gusta mucho, pero la verdad que sí, que nota una diferencia.
Oye, ¿tuviste la serie de Hierro de Movistar Plus?
Sí, claro. Esa es la que ha influido tremendamente en el aluvión de gente que aparece por allí, sobre todo ahora a partir de junio a septiembre, aunque ellos están un poco temerosos de que este año la cosa no sea tan fluida como los 2 años anteriores, pero eso es lo que ha propiciado el gran conocimiento en los territorios, sobre todo peninsulares.
Muy bien hecha la serie, y la verdad es que a mí me gusta mucho, de la serie
sí,
que más me
ha encantado. Sí, porque escarbó en un paisaje ignorado para mucha gente, aún para muchos terreños, porque bueno, ahora con la gente se traslada muy bien de pueblos a pueblos y a parajes que tienen sus senderos y tienen sus cosas, pero al canario le ha puesto una isla ahí en bandeja que prácticamente era ignorada. Y efectivamente el amigo Machín, que fue el escritor, bueno, amigo de toda la vida, que ya falleció hace tiempo, siempre la titulaba la séptima isla, como diciendo la que está arrinconada. Pero bueno, ya va rompiendo el cerco y se va incorporando al progreso, entre comillas, de lo que es el archipiélago canario en su conjunto.
Pues yo quería comentar contigo, porque este fin de semana leía un artículo en el Diario de Aviso donde nos informaban que, bueno, informaban a la población, porque la verdad es que ya se veía venir, ¿no?, que las Islas Verdes, el Hierro, la Palma y la Gomera, tenían un problema demográfico de envejecimiento de su población que además se extendía al norte de la isla de Tenerife, y que eso denotaba o demostraba que el tejido empresarial económico ofrecía poquísimas oportunidades a que se renovara la población, que los jóvenes de estas islas y del norte de Tenerife se afincaran en esas islas y en esa comarca. ¿Cómo se puede arreglar eso? Porque eso es una realidad, independientemente de que lo hayan dicho.
Es el problema de siempre. Aquí estamos acostumbrados a decir que el sur existe, pero en realidad todo se ha volcado, sobre todo en las islas de Tenerife y en el norte de Tenerife, se ha volcado, el turismo se ha ido desplazando paulatinamente hacia el sur. Entonces la gente tiene allí su ubicación, su hábitat, su trabajo, y esos territorios del sur, concretamente en Tenerife, pues se van aumentando la demografía. En el Hierro, quieras o no, hay un aislamiento muy reducido, el campo de operaciones en lo que respecta al comercio y a la industria es muy limitado, a pesar de que han hecho allí cooperativas, las cooperativas de taxis, las cooperativas del queso, la cooperativa del vino, que eso, la piña, la platanera, son cosas relativamente modernas, porque antes eran las papas, la cebada, el millo y el trigo, y eso era materia de sustento, no era materia de comercializar, porque cada uno tenía su finquita, y la gente joven, pues efectivamente tiende a irse, aunque no tanto como, por ejemplo, en la época mía. Ahora hay institutos, las cosas están mejor, y sobre todo en formación, pero bueno, siempre el campo es reducido, y efectivamente la población que se queda estancada es la población mayor, la que ya ha cumplido pues su misión en el mundo, en el aspecto laboral, y La Palma sí, efectivamente. Yo cuando estaba en el ISTAC, pues siempre valorábamos que La Palma no crecía de un año a otro, o sea, siempre estaba estancada en los 80.000 habitantes, y bueno, y los desplazamientos de las islas generalmente se tienden al sur por el tiempo, porque vienen turistas, los turistas consumen, se abren algún tipo de establecimiento, se hacen pequeñas industrias, establecimientos de comercio, bares, pequeños hoteles, turismo rural, pero bueno, esto es así. Y entonces, lo que pasa es que no tenemos una visión en conjunto de Canarias. Yo siempre he dicho que el futuro de Canarias está en secar el mar. Es una metáfora, pero es así. El mar nos condiciona. Si el mar no nos separara y fuéramos un territorio continuo, sobre todo en lo que respecta a la idea de una Canarias única, geográfica y políticamente, las cosas serían diferentes. Fíjate tú, cuando se va a inaugurar el hospital de Tenerife, que era del Cabildo, el hospital universitario, que fue un parangón en la sanidad canaria.
70 y pico, ¿no? ¿En qué año se inauguró eso?
Sí, 70 y pico, ¿no? 70 o 71. El Hierro no tenía nada. El Hierro tenía un hospital muy rudimentario, casi nada, un hospital de campaña, tenía dos médicos, dos ATS, y de vez en cuando, cuando había una cosa grave, gravísima, había que traer un helicóptero para trasladar el enfermo a ese hospital o al hospital antiguo. Pues bueno, pues se le pidió al Cabildo del Hierro que tenía que aportar un dinerito para colaborar con la con el desarrollo del hospital de Tenerife, del hospital universitario. O sea, no hay una concepción de Canarias como una tierra única. Aquí siempre están los dos gallos, por llamarlo de alguna manera, Tenerife y Gran Canaria, y está emergiendo Fuerteventura y Lanzarote, están emergiendo con una fuerza tremenda, hasta la Graciosa, que estaba ahí apartada, y nosotros aquí, la otra parte del territorio canario, llámese La Palma, llámese La Gomera, llámese Hierro, estamos encogidos, totalmente encogidos. Los de allá se estiran y los de aquí nos encogemos. Yo no sé qué pasa, pero todo eso, en realidad, quien debe de velar porque eso no sea así, son nuestro querido gobierno de Canarias, que tiene que animar, que tiene que estimular y que tiene que ayudar de alguna manera, pero no, todo son las islas capitalinas, y dentro de las islas capitalinas el sur, pero yo te digo, Fuerteventura y Lanzarote, cuidado con ellas, porque van avanzando a un ritmo tremendo.
Llevan años con presencia. En la política, además, la política canaria tiene su peso desde hace bastantes años. Tanto como el Gomero o más. Pasa que no tiene un partido.
Mira, allí en Valverde hay una calle donde están todos los comercios. Es la calle principal. Está el ayuntamiento, está el cabildo, están las diferentes consejerías, y por la mañana tú ves allí cierto bullicio. Pero bueno, a partir de las 2 de la tarde, tú pasas por la calle principal de Valverde y no hay nada. Todo cerrado, ni una persona a la que decirle hola, ¿qué tal? Una cosa tremenda.
Es cierto. Pero bueno, alguna solución habrá que ver, porque el hecho de que la demografía indique que la población que habita en esas islas se va envejeciendo, indica que no tiene futuro, en el sentido de que no hay unas políticas que vayan a garantizar que la población que nace en esa isla se quede en esa isla. No hay proyectos de vida, no hay jóvenes cubriendo sus expectativas, y eso realmente indica que o tomamos medidas o esto no va bien.
No, claro, las islas, ya te digo, completamente, las islas nuestras de la parte de acá están menguando en todo ese aspecto, en el desarrollo, en todas las dimensiones del ser humano, los que viven allí, y sobre todo en la juventud. Y luego hay un grave problema también, hay un gravísimo problema. Se consume mucha droga, parece cosa como que no es así, pero hay cierta tendencia a tener algún tipo de diversión que antes se acompañaba de 2 vasos de vino, y ahora está influyendo en la juventud cierto atisbo, más que atisbo, que está preocupando, pero todo eso es falta de perspectiva vital, y los responsables y los que tienen que dar pistas de lanzamiento para que la gente llegue a saber que puede tener algo y que le signifique algo de esfuerzo, se lo tienes que poner delante, porque si no, solamente allí al final van a vivir los políticos y los viejitos. Y hay muchas residencias, hay alguna residencia de ancianos, concretamente la del Pinar, que está estancada ahí durante años, y tampoco, o sea que la sanidad está muy bien, porque es un hospital que está bien organizado, medianamente dotado, pero luego cuando hay una enfermedad complicadilla, pues nada, helicóptero y para adelante. Pero bueno, hay algo de seguridad. En la época pretérita, me acuerdo yo aún de pequeño, una mujer que se pusiera de parto, era, si se moría no pasaba nada, porque era lo normal.
Se podía enterrar en el hierro, pero...
Era lo normal, el niño venía atravesado, había que hacer una cesárea, nadie allí podía hacer cesárea, y era normal que la mujer se muriera, eso no pasaba nada.
Oye, ¿qué te parece que, hablando de la población de nuestras Islas Verdes y del norte de Tenerife, que se va envejeciendo, la noticia estrella del día de hoy, que aparece en todos los titulares, aparte del baile Mago Santa Cruz con 14.000 personas, que ya no le preocupa los infectódromos de hace un año, ya esto no parece que está todo corregido. Ahora el tema está en que vamos a poner dinero para educar gratuitamente a los niños de 0 a 3, con titulares que no son verdad, porque hablan de casi 4.000 plazas, 3.900 plazas, y lo que hay realmente son 597 para el curso que viene. Y además en las islas menores, difícil. Desde luego en el Hierro, en la Gobera y en la Palma, poco. En Fuerteventura lanzaron alguna cosita. Y bueno, parece que hemos arreglado el mundo, ¿no? Es decir, tanto la provincia como el Canarias 7, como el periódico El Día. Es decir, el titular del día, como si fuese, bah, yo flipando estoy. ¿Por qué tenemos esta política que tenemos tan aletargada y tan manipulada? No hay otro problema en Canarias ahora mismo. Esto es vender humo por vender, porque no son 4.000 plazas, son 597.
Bueno, pues los gazapos que siempre circulan por
malintencionado, gazapos malintencionados.
Sí, pero luego tú preguntas y te dan la solución. Dicen, no, hombre, es que eso es lo que vamos a hacer ahora en un tiempo concreto, pero están
hasta el 25,
a veces y eso es así, a ellos no los van a coger nunca, porque tienen su respuesta premedida y prevista, porque va a ser una pregunta que le harán a alguno alguna que otra vez, y por ahí andarán, ¿no? Ahora mismo Don Román, lo leí, me parece que fue hoy o ayer, él estaba muy ufano que aquí nos iban a subir los impuestos, pues ahora está diciendo que con motivo de la guerra de Ucrania les ha venido a toda esta gente.
Estupendamente. La justificación perfecta.
La desgracia ha sido el acicate para que nos desarrollemos. Entonces, no, hay que subir los impuestos porque hay que fomentar y hay que robustecer la educación y la sanidad. Entonces, ese cuento de la sanidad lo llevo yo que soy médico, que estoy en esta batalla desde hace años, la estoy oyendo desde siempre. Y desde siempre estamos en 180, 190 listas de espera, una atención primaria devaluada, una atención hospitalaria que está bien cuando llegas al hospital, pero mientras llegas al hospital te puedes ir por el camino, te puedes ir para el otro barrio. Entonces, ¿cómo se puede decir que estamos viviendo bien con una lista de espera donde hay gente que cuando llega a la mesa de operaciones llega en malas condiciones? Con una enfermedad que ya se ha exacerbado y que se ha complicado. Eso es tercermundista. Entonces, mira, allí en Tacoronte, concretamente, donde yo fui director de zona de Tacoronte Sausal, hace cosa de 15 años, se inició o se iba a iniciar en la ampliación del centro de salud de Tacoronte. Bueno, pues se inicia, de esto hace 6 años que se inicia, porque allí están apretujados, y esa obra está bloqueada. Una obra que había que hacer con premura y desarrollarla, porque eso viene ya los bloques perfectamente confeccionados y están estandarizados en poco tiempo, pues no. El Hospital del Sur, un cachondeo. ¿Desde cuándo está? ¿Tú sabes quién puso la primera piedra del Hospital del Sur? Adán Martín, el año 1999.
Antes del siglo XX, antes del siglo XXI y exactamente.
No, en el año 1999, creo que fueron las elecciones autonómicas que él se iba a presentar, no sé si estoy muy mal encaminado, en ese año se puso la primera piedra del Hospital del Sur. Entonces, estamos hablando de bobería, vamos a coger el toro por los cuernos y desarrollar las islas, que las islas no es solo turismo, las islas no es solo el sol y la playa, hay cosas fundamentales de la tripa de las islas, como es la sanidad y como es la educación, que son fundamentales. Y luego no hablemos de las residencias de los viejitos o esos viejitos que están solos, que están desamparados, que nadie les hace caso porque no tienen disponibilidad para tener una vejez satisfactoria. Es un verdadero guirigay. Hay países, concretamente de Francia y de Canadá, que tienen consejerías de la soledad, sobre todo para amparar a esta gente que al final de su vida viven desarraigados, nadie les hace caso, ni familias ni nada, y tienen que tener un cuidado por el Estado, porque han sido los que han apuntalado el Estado, y gracias a ellos la sociedad es la que es. Pues no, aquí nos miramos todos el ombligo, tenemos un ombligo redondo, otros lo tienen cumplido, y salga por donde quiera, y así nos va. Yo creo que no se planifica bien las cosas, a pesar de que los planes de salud, cuántos planes de salud han salido y se han tronchado porque no hay consentimiento de aquí, de allí, intervienen los intereses privados. Es un guirigay, porque como hay negocio, donde hay negocio, todo es un guirigay.
¿Qué te digo, Juan Jesús? Que no te puedo quitar ni un milímetro de razón. Así que...
Tenemos una cosa buena, Diego. Tú sabes que cuando Sánchez va a Rabat y ya hace la genuflexión a Mohamed VI y le dice que él considera que lo natural es que el Sahara sea una provincia autónoma del este, y nos estamos preguntando qué es lo que habrá hablado, qué es lo que habrá tergiversado, poniendo en su sitio Sánchez para llegar por sí solo, sin consentimiento de su gobierno, sin consentimiento del Parlamento, sin consentimiento del jefe del Estado, a esa situación. Pues ahora lo vamos a saber. Ahora lo vamos a saber, porque como le han secuestrado su teléfono, y en su teléfono están todo lo que le ha dicho, lo que le ha podido decir, tarde o temprano vamos a saber el motivo de por qué don Pedro Sánchez se bajó los pantalones, vamos a poner entre comillas, ante el rey de Marruecos. Por algo sería, pues nos vamos a enterar.
Ya algunos se han enterado. Juan Jesús, la semana que viene más, no sé si mejor, pero
bueno,
más.
Saludos.
Un abrazo.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues bueno, bien, fieles al compromiso adquirido aquí hace unas semanas, iba a decir con mi querido amigo, pero aparte es venerado amigo, porque yo este hombre tiene autoridad sobre mí, entre otras cosas porque alguien dice, y yo también lo digo, que le debo la vida. Si alguien me conoce bien por dentro, se llama Antonio Larco, que ha tenido mis tripas en sus manos. Buenos días, Antonio.
Hola, buenos días. Bueno, yo no debo decir que no salvamos ninguna vida. Lo digo a alguien que lleva 45 años operando y más de 30.000 enfermos. Ayudamos. Es verdad que ayudamos y bueno, te conozco muy bien por dentro y eres un buen enfermo, fuiste un magnífico enfermo porque ya no estás y ha ido magníficamente bien. Las cosas
gracias a Dios, sí.
Muy bien. Y entonces, bueno, no tenemos una alrededor nuestro de los cirujanos hay una especie de endiosamiento que no es bueno. Te lo digo porque no es bueno porque cuando yo operé la primera apendicitis aguda estaba en sexto de carrera. Me lo permitieron porque era alumno interno y tal. Y salí corriendo del hospital. Y me fui a ver a mi padre, que ya no está con nosotros, que era un hombre muy sencillo, y dije, papi, he salvado una vida. Yo me lo creía, tenía 21 años. No, la medicina y la cirugía la puede ejercer cualquiera que tenga vocación y que se prepare. La cirugía es muy democrática, porque tú puedes ser hombre, mujer, alto, 4 idiomas, padre catedrático e inteligente, que si no trabajas mucho todos los días y todo el tiempo, nunca llegarás a hacerlo. Y eso es muy democrático. Y nosotros ayudamos, colaboramos a salvar, a estar con salud. Y nada más, porque si no te exigen cosas que yo no puedo dar. Porque si tú eres un hombre que salvas vidas, eres Dios. Y si eres Dios, no te equivocas. Nos equivocamos, tenemos dolor de cabeza, tenemos problemas en casa, nos enfadamos con nuestras mujeres, etc. O sea que nos vamos de juerga, tomamos copas, porque te van a decir que esas cosas no las puedes hacer porque eres Dios. No, somos normales.
Pues nosotros somos humanos, pero cumplimos nuestros compromisos y hablamos con nuestra audiencia. Nos comprometimos con nuestra audiencia de que íbamos a hablar en breves semanas del Senado. Y aquí está don Antonio Larco, invitado a esta casa siempre, pero hoy para hablar del Senado. Pero antes de hablar del Senado, vamos a hablar de un libro,
¿sí?,
que se ha publicado, me decías, gracias a Michavila, en el Senado antes de la pandemia, durante la pandemia.
Sí, se editó antes con la pandemia y tuvimos que esperar, lo presenté en el Senado, me lo presentaron en el Senado Michavila, que es uno de los, el director general de GAP3, uno de los sociólogos más importantes que hay en España, y el presidente de la Academia de Medicina, el profesor Rubio, que es un oncólogo catedrático de oncología. Bueno, fue un acto muy bonito, el Senado se presta, cuando uno presenta algo en el Senado, y presentas la foto y se lo enseña a alguien que no lo conozca, pero ¿dónde estabas? Estabas en el Museo del Prado, bueno, porque aquello es un espectáculo, el Salón de los Pasos Perdidos, y lo presentamos. Y en el acto de presentación dije y me comprometí que todos los libros que hicimos, una edición de 1.000 tomos, se los cedía a La Palma. ¿Y cómo se lo cedo a La Palma? Cediéndoselo al Cabildo. ¿Y cómo el Cabildo hará y distribuirá, venderá o regalará lo que quiera, y todo eso está pensado en La Palma, que por cierto yo soy medio palmero y me siento muy orgulloso de serlo.
Pues un detalle que el señor, el doctor Alarcón, que ya es también doctor en sociología después de este libro y sus estudios sociológicos, va a entregar ese libro, se va a presentar ese libro el próximo 6 de mayo, que es a finales de esta semana, ¿no?
Sí, además tenemos la suerte también, porque que para presentarlo en La Palma, por el motivo este, soy medio palmero, y además, ¿quién lo debía de presentar? Pues dos palmeros ilustres. ¿Quiénes son dos palmeros ilustres para mí? Hay muchos, ¿eh? Uno de ellos es Fernando Fernández, profesor de la universidad, fue profesor mío en la Facultad de Medicina, expresidente de gobierno y eurodiputado del PP. Y Jerónimo Saavedra, palmero también.
Aunque todo el mundo piensa que es canarión, es palmero.
No, no, palmero de pura cepa. Y tiene una casa en Masoma preciosa. Bueno, es muy palmero y está orgulloso de su parte palmera total. Y me han dicho que sí. Y después Gabriel Mato, que es aparte de amigo, eurodiputado, y conoce este tema, y lo vamos a un acto en el Club Náutico, en la parte social del Club Náutico de La Palma, que es un edificio antiguo en la calle Real, precioso, y ahí lo haremos. Están todos invitados, tiene cabida para que vaya mucha gente y encantado.
Pues bueno, haciendo esta reseña, la agradezco a don Antonio que me haya traído dos ejemplares. Hombre. Una para mi querido hijo Jorge, estudiante de tercero de medicina y apasionado, vocacional de
sin
la medicina.
Duda. Me alegro.
Y otro para que yo le pueda rebatir, porque es un tipo polémico y siempre me está echando por medio. Y yo,
No. Me alegro mucho. No, esto es, la sociología es un tema, una ciencia social no muy conocida, pero es trascendental. Y hay muy poco, es más, no hay casi nada publicado de sociología de la sanidad, que es estudiar. Son, en el fondo son encuestas importantes, validadas, para saber qué piensan los ciudadanos de su propia enfermedad, de la sanidad, de los profesionales, etcétera, etcétera. Una serie de fichas que se hacen, que es lo más difícil de hacer, y creo que tiene conclusiones importantes para que sea una guía práctica para aplicar en la metodología sanitaria.
Pues yo le reconfieso una cosa, ahora tengo unas dudas, porque yo tengo una edad ya, tengo 57 años.
Joder, yo quiero pescar.
Tengo muchas ganas de hacer cosas, pero una de las cosas que siempre me choca es someterme a una disciplina de examinarme de algo. Pero la sociología es un tema que me apasiona.
Pues preciosa.
Historia y sociología son las dos pasiones que me gustaría profundizar en el conocimiento, pero matricularse en la UNED es un poco complicado.
No, que va, te lo recomiendo. La UNED, tu mayor es de 25 años. Yo lo haría. ¿Por qué hago yo este tipo de cosas? Yo tengo 3 carreras, 3 doctorados.
Ya te van quedando pocas.
No, pero y el tribunal, el último tribunal, que era mucho más joven que yo, evidente, estaba extrañado. ¿Qué hace usted aquí presentando una tesis doctoral de sociología, habiendo hecho sociología? Digo, mire, simplemente porque me gusta saber, y yo podría no publicarlo y no examinarme para saber sociología y no estudiar la carrera, pero es que me gusta que me juzguen, me gusta que me valoren si lo que estoy haciendo es correcto o sirve o no, porque al final te lo crees que tú sabes mucho y no sabes nada después. Y eso lo hicimos, y por cierto tuvimos una trinca en el momento de la discusión bastante importante, y bueno, aquí estamos, y me encanta hacer cosas, y cuanto más hago, más tiempo tengo, y hay que tener mucho cuidado, como te decía, fuera de antena, no caer en la incompetencia, porque yo tengo un sentido del ridículo enorme, y si yo hago el ridículo y no me di cuenta, bueno, me pongo colorado pensándolo nada más.
Pues bueno, vamos a hablar del Senado una vez ya presentado este libro, que ya la próxima vez que nos veamos te lo criticaré.
Totalmente, eso es lo que hay que hacer. Criticarlo y hablarlo y ver. Sí, eso es lo que va, eso es lo que bueno. La discusión es.
El espíritu crítico es fundamental para clave. Que las sociedades evolucionen.
Está claro, además es clave, hay que criticarlo. Alabar un libro, porque sí.
No avanzamos.
No avanzamos para nada. O sea que.
La crítica es la base de la mejora.
Sin duda.
Pues vamos a hablar críticamente del Senado. Porque todo el mundo en este país habla mucho de lo que no conoce. Y el Senado quizás sea el gran desconocido de las estructuras. Que son las responsables de que esta sociedad avance, que esta sociedad avance en su legislatura o en su legislación. Y tiene además unas competencias que a lo mejor la mayoría de los comunes, de los mortales, no las conocemos, ¿no?
Sí.
Y yo creo que el mejor experto, un enamorado del Senado como Antonio Arco, nos lo puede facilitar.
Efectivamente. Primero, yo soy un enamorado del Senado, soy un senador convencido, no un senador castigado. Quiere decir,
vamos a desmitificar eso de que el Senado es un echadero de elefantes donde va la gente a prejubilarse.
Bueno, claro, pues eso primero.
Eso no, es lo primero que dice todo el mundo y todo el mundo tiene como asumido.
¿Que para qué quieres el Senado y para qué sirve? Vamos a ver, no hay ninguna país serio, democrático, que no tenga Senado. Ninguno, lo puede analizar. Es más, en Estados Unidos el Senado es la clave. Segundo, es un instrumento democrático que nos hemos dado los españoles en la Constitución. Y ese instrumento democrático llamado Cámara Alta. ¿Cómo el legislador le dio mucho valor solamente con el nombre? Cámara alta y cámara baja. Entre alto y bajo, generalmente uno coge alto. entre blanco y negro generalmente coge el blanco, es así. Bueno, pues, ¿qué ocurrió? Que lo creamos. Es una cámara de segunda lectura y cámara territorial. Es una cámara imprescindible para legislar. Ahora bien, desconocida, sin duda, criticada también, que es un cementerio de elefantes, no sé qué significa eso. ¿Quién fue?
Hombre, yo creo por la designación de los senadores autonómicos, ¿no? Es decir, cuando alguien molesta en una comunidad autónoma, llámese a Ser Antona, sí, eso, llámese Fernando Clavijo, para allá.
Bueno, pero eso, bueno, no es que molesta, son estrategias de política.
O taparse a algún tema judicial para que estén aforados en el Tribunal Supremo. Eso es un error, en mi opinión, es decir, porque si demora.
Bueno, si quiero, has dicho, has introducido una cosa muy importante. El aforado no es un privilegio, es al revés.
Una condena, para mí
es
una condena.
Es una condena, ¿por qué? Porque evitas un paso de la justicia.
Y más rápido.
Y
justicia rápida es justicia, la lenta no es justicia.
Y vas al Supremo. Y te juzga al Supremo.
Y se acabó.
Y ahí no hay. Con lo cual, no. Y nace producto de que tu ejercicio profesional político esté blindado para que no se pueda parar. Bueno, dicho eso, no es ningún privilegio. Y el Senado es una Cámara Alta que tiene misiones concretas, territorial, clave en un país como en la Constitución garantiza que tenemos 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, el que haya una Cámara Territorial es clave. El que haya una Cámara de la Ciencia es clave. El que haya una Cámara de la Sanidad es clave. Que haya una Cámara Territorial en donde el artículo 155 solo se puede aplicar allí es clave. Con lo cual, ¿qué le ocurre? Que la prensa, los medios de comunicación, lógicamente, tienen más tendencia a cubrir lo que se hace en el Congreso de los Diputados. Bien, es legítimo, pero es injusto porque es incompleto. Aparte se convierte en una segunda lectura, también de primera lectura, para todos los temas territoriales. Tiene una serie de para mí, de ventajas importantes. Primero, lista abierta. ¿No queremos lista abierta, Senado? Hay que poner una crucita y si no quieres no la pones.
Se ha menoscabado muchísimo ese tema y a mí me parece muy clave lo que estás diciendo.
Hombre, claro.
La única institución pública que se
la única.
Eligen designación directa. Directa. Es decir, tú eliges a quien quieres.
Y de dos partidos.
Tres. Bueno,
de tres, en Madrid son tres. Claro. Entonces, no le veo ningún...
Y además hay mucha menos diferencia en la representatividad, porque dice dos senadores por la isla de Tenerife, repercute también en los senadores insulares. O sea, las diferencias entre las grandes provincias y las pequeñas provincias no son tan grandes. O sea,
claro, está muy bien. El legislador...
Territorial, es una Cámara territorial.
Territorial y también legislativa. Estamos intentando reformar el reglamento para que tenga todavía, sea Cámara primera lectura de casi todo también. Puede hacerlo. Eso es
iniciar un proceso de una ley.
Sí, no, más que de una ley, de modificación de reglamento interno. No necesita una ley. Y hemos llegado a acuerdos casi y se paró la legislatura. Y casi se para la legislatura. Vamos a hacerlo. Y creo que, por cierto, todo lo que estoy contando a un coste muy razonable. Todos los billetes de los aviones que cogemos para viajar al Senado. Todos los senadores empleados, traductores, etcétera. Todo junto.
Funcionarios, senadores.
Todo, que, hombre, ¿cómo? Es que el senador viaja gratis, ¿no? Estaría bueno que no viajara gratis, porque claro, viaja financiado por el Estado cada vez que tenga que ir al Senado. Voy a decirle una cosa, entre paréntesis también. Para una profesional normal es ruinoso estar en el Senado o en el Congreso, ruinoso. Lo digo de verdad. Para una persona que nunca ha trabajado o no tenga sueldo, un sueldo de un senador o diputado es un sueldo muy digno comparado con algo que no tiene, sin duda. Pero es ruinoso, se lo digo personalmente. Yo soy catedrático vinculado a jefe de servicio, en exclusiva. Llevo sin cobrar en la universidad y en el hospital desde 2006. Cero. El sueldo que tenía yo antes, y sigo trabajando igual, sin cobrar, el sueldo que yo tenía de catedrático vinculado a jefe de servicio es el doble que el de senador, por trienio, etcétera, con lo cual no va por ahí. Ahora bien, es un sueldo digno ante una persona que está en paro, sin duda, pero bueno, es el senador y diputados españoles son los que menos cobran de toda Europa. No me estoy defendiendo, estoy contando la realidad porque estamos hablando del Senado, con lo cual...
Después tiene el precio de las comisiones y esas cosas.
No, ni una peseta.
¿Tú puedes? ¿En el Senado no?
No, en el
Congreso sí.
No. Hablamos seriamente. Vamos a ver, le voy a contar lo que yo tengo. Yo soy portavoz ahora mismo de Ciencia y estaba en Sanidad. Si tuviera dos portavocías, que no es normal, cobras una portavocía que es un suplemento a tu sueldo. Y después puedo tener 7, como tengo comisiones, de Europa, Iberoamericana, 0 pesetas se cobra, 0. 0 es 0. Puedes tener 60 reuniones y no cobrar, no se cobra ninguno. Si cobra, en el sueldo, los presidentes de comisiones tienen un sueldo igual, tienen un
complemento.
Complemento. Pero debo decirle que es lo que hay. Y la gente dice, ay, es que cada vez que viajan cobran. No, falso.
Dice, cada vez que viajan no pagan los gastos.
Si pagan los gastos. Le voy a contar lo que es esto. Me alegro un montón que nos preguntemos esto. Yo mañana voy a Madrid. Voy a ir a la presentación del libro del alcalde de Caracas, que es amigo mío, maravilloso, que lo presenta el alcalde de Madrid. A mí me paga exclusivamente el billete si es un viaje que tiene que ver con la política, si voy al pleno. Pero después el hotel lo pagas tú. Puedes quedarte donde tú digas. Tengo un bono que a los canarios nos dura 5 meses para un determinado gasto de taxi. Es que si no, es que un taxi Madrid...
¿Aeropuerto es un dinero?
No, son 30. 30 euros fijos, porque está fijo. Y dos, 60. Bien. Y eso, a los que no son canarios, que tienen ese bono, les dura. Pero a mí, a los canarios que vamos a Madrid... Con lo cual, no se cobra de ninguna manera nada de eso, ni nada extra, ni nada. Ni mucho menos, ¿eh? Con lo cual, al final te gastas más. No te pagan ni comida, ni cena, ni desayuno, ni nada. Tiene un suplemento. Un complemento al final es ruinoso para un profesional tipo medio español y tiene un atractivo a quien no ha tenido nunca un sueldo o tiene un sueldo muy bajo
El nivel de los senadores es aceptable, el nivel de formación, el nivel
bueno, ¿sabes lo que pasa? Es que en política es un acto voluntario, no hay vacantes. El único sitio donde no hay vacantes de toda España es en la política. Puede haber vacantes de notarios, vacantes de catedráticos, vacantes de jefe de servicio. Pero en política no puede haber vacantes de
consejo. Bueno, Alberto Rodríguez tiene una vacante en un sillón de
Congreso. Bueno, sí, bueno, oye, me alegro mucho. Bueno, a veces es un acto producto simplemente de la presidenta que no tiene por dónde cogerlo.
Error técnico.
Gravísimo. Yo creo que Rosa lo ilegal, que está denunciado. Rosa lo ilegal. Pero es lo que tenemos. Quiero decir, la gente habla mucho y no tiene que ver con eso, de verdad lo digo.
El coste del Senado no es lo suficientemente grande como para que pensemos en disolverlo como ahorro.
Es que sin duda.
Tiene retorno de la inversión. ¿Sabe
cuánto cuesta cada español? 1,20 € al año. Señores.
Estamos hablando de 60 millones de presupuesto anual.
Menos. Cuesta 1,20 €.
Todos los gastos,
incluidos
mantenimiento, viajes, funcionarios.
Todo, está publicado en el Boletín Oficial del Estado. Con lo cual, analicen, queridos oyentes, merece...
60 millones es muy poco, ¿eh?
Tiene menos de 60. Son 50 y algo. 1,20. Lo tengo calculado. 1,20 al año a cada español. El Congreso cuesta 3 € al año a cada español y el Parlamento Europeo cuesta 6 € al año a cada español. Y yo digo... Como demócrata, por 1,20 € por un cortado, yo creo que debe haber Senado, porque ese es instrumento democrático y que es muy útil. Y a partir de ahí tiene unas misiones clave. Como en España está transferido la gestión de la educación, se convierte en Cámara de la Ciencia. Como está transferido la gestión de la sanidad, Cámara Sanitaria. Tiene la misión de territorial. El otro día se acaba de celebrar la reunión ¿cómo se llama? La Comisión de Comunidades Autónomas.
Interterritorial, la de Sanidad.
No, esa también, pero también tiene la Comisión de Comunidades Autónomas, que se reúnen todos los presidentes, se debía reunir más, porque este gobierno no se lo ha reunido una vez, y lleva casi 3 años, y ahí se reunieron para discutir lo que haya que discutir de las comunidades autónomas. Tiene la capacidad de presupuesto, tiene la capacidad hecho de facto de elegir a 4, pero poner 4 miembros al Supremo, 3 miembros al Constitucional. Quiero decir que tiene una misión muy importante, poco conocida. Y eso que acabas de decir antes tú, que es verdad, que hay partidos que colocan y dicen, bueno, este está incómodo, lo mando para allá. Para compensarlo, eso ocurre, pero no tiene que ver con el Senado, tiene que ver con el ejercicio de la política. Y eso es lo que hay que separarlo.
Y los ciudadanos deberíamos ser conscientes y castigar ese tipo de actitudes.
Yo no digo que no, está claro. Tenemos un castigo importante, que es el voto. Y además encima...
Y en el Senado se puede hacer porque pones la cruz donde tú quieras.
Claro, yo que llevo el Senado, yo soy un senador convencido, quiero decir. A mí mi partido y el comité electoral la primera vez me preguntó un poco, oye, me mandó al cabildo y no fue muy bien. Y yo me siento identificado con el Senado. ¿Por qué? Seguramente porque tengo mucha juventud acumulada. Segundo, porque me gusta la reflexión y allí la puedo expresar. Se puede trabajar mucho y bien, mucho y bien. Y después necesitamos que la prensa cubra ese mucho y bien, sea quien lo haga, que se diga.
¿El señor Feijóo va al Senado ahora?
Sí. ¿Puedo decirlo yo con este tono? No. Tengo buena información y yo creo que es muy bueno que vaya. Y además si va, primero, porque es un líder nato, preparado y aportará...
Va a visibilizar mucho al Senado.
Va a subir el nivel para mí, lo digo con mucho respeto a todos los demás. ¿Eh? Yo soy senador, ¿eh? Con mucho respeto a todos los partidos. Creo que va a subir el nivel. Y va a crear algo importante para nosotros, que es que va a poner en el foco de la comunicación y de los medios de comunicación el Senado todos los días. Porque es el líder de la oposición, es un hombre con muchísimas características positivas políticas que le sigue la gente, que le sigue los medios, luego va a ir al Senado, a los medios, a ver cómo va el señor Feijóo. Y eso yo me alegro montones. Y aparte, a nivel personal, yo le tengo un afecto enorme, me parece un hombre... ¿Qué voy a decir? Si no me gustara, me callaba, porque yo en Antena no voy a criticar, porque no se me ocurre. Y en segundo lugar, creo que tiene un nivel... de efectividad, de sensibilidad y de empatía con la gente de cualquier ideología que le ha hecho que haya ganado 4 mayorías absolutas en Galicia, que no es fácil, no es, mayorías absolutas en España son difíciles, y además ha hecho una cosa curiosa, en Galicia no está ni Vox, ni Podemos, ni Ciudadanos. ¿Por qué? Porque los gallegos quieren, pero posiblemente porque en él se ven representadas muchísimas cosas positivas que la ciudadanía quiere. Y yo eso creo que va a ir. Y yo estoy convencido
que. Yo, en favor de Feijóo, voy a decir una cosa que no lo estoy diciendo el doctor Alarcón, pero lo voy a decir yo. Ya bien aprendido. Él no llegó a la política de chavalín. Ya venía con una trayectoria profesional, con una experiencia, con una capacidad de gestión, habiendo demostrado su valía antes de incorporarse a la política. Cosas que a lo mejor deberíamos obligar a todos.
No, yo lo voy a decir, no puedes obligar. Es una parte que contaste y yo creo que es muy positiva. No hay vacantes en política. O estás tú o hay otro. Si vale bien y si no, también. Lo que estoy intentando transmitir a los oyentes, por favor, merece la pena dedicarse un parte de tu vida a los demás, que para mí es la política. Y eso es bueno. Y dedicarse a lo público tenemos que reivindicar que es muy positivo. Y cuanto más gente preparada no significa universitaria, empresaria, no, notarios que también. Gente preparada significa ciudadanos, hombres y mujeres que tengan criterio, sean de donde sean, carpinteros, periodistas, curas, incluido curas, que quieran estar en la actividad política y que te elija a los ciudadanos. Luego creo que esa actividad que es voluntaria y que para mí nunca será una profesión, sino una actividad voluntaria, tiene que llenarlo con gente preparada. Y tenemos todos. Yo, la sociedad nuestra, que es muy canaria, que nos conocemos todos aquí, los que somos más o menos normales, nos conocemos todos. Nosotros mismos, en nuestras bodas, bautizos, reuniones, celebraciones, desprestigiamos la actividad política. Este es tan política que no sabe hacer otra cosa. Pero, ¿usted sabe lo que está diciendo si te está oyendo tu hijo? No, hombre, no. La política, en ese libro que tienes en tus manos, una de las preguntas era... valoración de las actividades. El político sale el antepenúltimo.
Es triste, pero...
¿Y el último sabes quién?
El periodista.
Los sacerdotes. Y periodistas el tercero. ¿Por qué? ¿Quién sale el primero?
Porque no somos creíbles.
Claro, porque nos hemos ganado a pulso no ser creíbles. Y además, lo reconozco. No todos, pero hay gente y que le ha hecho mucho daño. Que ha ido a la política para servirse. Y la política es para servir. Y no es para ganarse el cielo tampoco. ¿Eh? Yo no estoy hablando de religión. Yo no ni de moralina, no. Esto es para servir con más o menor eficacia. Y eso creo que es precioso. Y entonces, pero sigue desprestigiado porque hay mucha gente que lo ha metido la pata, como digo yo, muy, muy gravemente, y le ha hecho un daño enorme. Pero señores, no hay vacantes. No puede haber en los Ralejos, por decir que yo voy hoy a los Ralejos,
a la fiesta máximo,
que voy a ir encantado además. Si hay 17 concejales, no puede haber 16. Puede haber...
Si uno se va, viene otro detrás, rapidito.
Se tiene que nombrar. Si hay un notario vacante, no se tiene que nombrar, se nombrará. Si hay un abogado del Estado, se nombrará. Si hay jefe de servicio, se nombrará. Pero en política...
Sale uno y entra otro rápido.
Rápido, con lo cual, si vales bien y si no también. Porque la democracia no da preparación. Quiero decirlo. La democracia solamente da legitimidad de actuación, que no es poco. No, si tú eres tonto y tienes votos, eres un tonto con votos, no un tonto legítimo, pero no pasas a inteligente. Si, la verdad, y voy a ser más contundente, la verdad no es democrática. señores. Podrá
¿Qué afirmación?
No, lo digo con toda la lectura de lo que estoy. Vamos a ver, la democracia.
Es que la verdad no se define por votos, ¿verdad? La verdad es verdad.
La verdad es verdad, pero no lo miden los votos. Ahora bien, muchas veces, y es lo bueno de la democracia, coincide con la verdad, las decisiones que se toman. Pero pretender decir que la verdad democrática podría chirriarle. Por cierto, la razón tampoco es democrática. O sea. La razón.
Y vamos a hablar del Senado, estamos hablando de filosofía.
Bueno, pero filosofía política que tiene que ver con el Senado. Eso de que porque yo soy senador tengo la razón, no. Eso no lo da el Senado. No lo dan los votos, lo da la razón. En ciencia es el método científico y en filosofía es la filosofía.
Nos llevamos el tiempo por delante de manera bárbara. Esto del directo es terrorífico.
Espero que sea
está siendo muy productiva. Yo, desde luego, no sé nuestro oyente, pero yo estoy prestando atención y entrándome de algunas cosas que me interesan mucho, que es reflexionar. Ojalá todos los ciudadanos reflexionáramos todos los días, 10 minutitos, media hora,
deberíamos hacerlo,
sobre el futuro político de este país y lo importante que es nuestro metro cuadrado de confort. No podemos dedicarnos a eso.
Y la debilidad que tenemos. ¿Se han dado cuenta que estamos pasando el hombre? El hombre, digo la humanidad, no hombre, mujer. Somos muy débiles, incluido la democracia es muy débil. Hay que ganársela siempre. La libertad como tal no es ninguna garantía de nada.
Hoy, no sé si alguien se sentirá ofendido, pero en Estados Unidos hay una última hora que el Tribunal Supremo, había una filtración periodística que está a punto de ilegalizar el aborto en Estados Unidos.
Bueno, ese es un tema clave que acabas de tocar. Yo no lo de Estados Unidos. La política democrática solo da legitimidad a actuación, incluido lo que un tema moral, médico, etc.
Muy complejo.
No es es legítimo y en un país que está aprobado, sí. Es moral, no tiene nada que ver. Es verdad, no tiene nada que ver. La pena de muerte en un país democrático como Estados Unidos está legalizado. Sí, de acuerdo. Es legítimo, sí. Pero es bueno. Yo creo que no. Pero bueno, porque no está en la democracia incluida. No le podemos pedir a la democracia lo que no puede dar. Tú no puedes decir cómo se aterriza un avión votando a los pasajeros. Sería bueno. Muy democrático, pero nos estrellamos todos. Quiero decir con esto que hay que pedir a la democracia lo que da. Yo soy un demócrata convencido. Yo me metí esta liberal y democrática en mi casa, pero eso no le podemos extrapolar. Ni la prensa tampoco puede extrapolarla. No, no. O sea, ¿De cuándo la prensa es democrática? ¿No? La prensa tiene la prensa como colectivo tiene una misión clave. No puede haber democracia sin prensa, sin duda. Con lo cual no puede haber democracia sin periodistas.
Sin prensa libre, que hoy se celebra el Día Internacional de la Libertad de Prensa.
Es que hoy sí, pero ¿y dónde está el límite? ¿Quién dice que es libre? Tú, yo te conozco, pero ¿quién dice que tu empresa es libre?
Es muy complicado, ¿no?
Muy complicado.
Además, la empresa no es libre, empresa está...
Por eso,
está necesitada de sobrevivir económicamente y en tiempos de crisis el dinero público es fundamental para que las empresas sobrevivan.
El dinero público y el dinero de quien sea.
Y criticamos a los sindicatos porque le dan dinero público, pero a los medios de comunicación también nos llega dinero público.
Es que tiene que llegar dinero público, es que si no se crea... Vamos, la democracia es un acto es un estado de opinión pública, no es ideología. Y la opinión pública solo se puede dar por los medios de comunicación, de todos tipos. Luego, si es y después son sentimientos y referencias, no es más. Y después le pone una ideología, es el último para mí. Para mí, la política y el ejercicio, la ideología es lo último. Primero es un estado de opinión. Segundo es un sentimiento. Y tercero es ideología concreta. Y es lo que hay. Con lo cual, me ha salido este tema espontáneo, como todo lo que salimos aquí, pero es que es la clave. Es que estos tíos, igual que la generalización, oiga, un poquito de respeto. Yo no me siento colectivo de nada, de nada. Yo soy Antonio Alarcó, 419-88-042-R, que ejerzo voluntariamente porque me eligieron de senador y que soy cirujano voluntariamente. Punto. Por cierto, yo aplico en la política el mismo criterio que en la cirugía.
Hay que exterminar a los cánceres.
No,
los tumores.
La cirugía es muy, muy, muy.
Ojalá pudiésemos exterminar a toda esa basura. Perdón. Contamina el resto.
Yo utilizo los mismos criterios. ¿Sabes lo que es? La seriedad. Punto. Siempre la seriedad. A veces bien, a veces mal y a veces me equivoco. Pero nunca he sido negligente. ¿Qué es lo que aplico en la cirugía? No. Y además me encantaría añadir, si todos los políticos solamente usáramos para nuestra actuación la evidencia científica, el error estaría disminuido un 99%, claro, que yo lo intento aplicar.
Sin pasión, sin ideología, es decir, claro, ser objetivo. Una de las misiones, quizás la única importante que tenemos aquí en esta radio, por lo menos yo mientras que me pongo frente a un micrófono, es incentivar a la gente a que piense por sí mismo, que escuchen todas las versiones y todas las opiniones que se vierten en esta casa, que intentamos que sea muy plural,
sí,
pero que forme su propia opinión, que no se convenzan a la primera. Y eso es una cosa que realmente deberían enseñarse en la educación primaria. Conocimiento es una cosa, opinión es otra.
Sin duda.
Y para tener opinión hay que tener conocimiento.
Sin duda. Hay que intentarlo. Lo que pasa es que es verdad que unos tienen más que otros y otros tienen, que es un acto voluntario, y uno tiene más formación que otra. Pero efectivamente, es lo que hay, y no le pidamos a la democracia lo que no puede dar. Yo no puedo educar, ya no tengo, tengo tres hijos maravillosos y muy educados, por votación a tus hijos. Tú tienes que educar convenientemente, por responsabilidad de padre, a tus hijos.
Y lo acaban entendiendo, ¿eh?
Claro,
lo acaban entendiendo.
No, claro, sí lo entienden. Claro, lo pasa que
Y además te lo agradecen. Cuando tienen la edad, dicen, sí, menos mal. Gracias.
Claro.
Y gracias por haber sido duro, por no haber sido democrático.
No, porque es que no vale la democracia para educar a los niños, que tiene que ver eso, para eso te digo.
En una casa, a ver qué cadena ponemos. Venga.
Son ejemplos, porque viva la democracia, sin duda, viva el hecho democrático, viva los países democráticos, pero no le pidamos lo que no puede dar. Es lo que quería decir. Y por mucho que aprobemos en el Senado, en el Congreso, lo que haya que aprobar democráticamente, siempre será legítimo, que es la condición sine qua non, pero puede ser verdad o no.
Pues teóricamente no hemos hablado del Senado.
Bueno, ya sí, hemos dicho 5 o 6 cosas que sí, creo que es importante, incluido el precio, ¿eh?
Y así ya lo que hacemos es una cosa, es emplazarnos a que vamos a seguir hablando en el siguiente capítulo, porque la verdad es que es un placer conversar con don Antonio Alarcó.
Encantado.
Y yo creo que nuestros oyentes lo agradecen, porque es un ratito de reflexión con sentido común y con razón. ¿Estemos de acuerdo o no con los planteamientos que tiene?
Claro, bueno, cada uno.
¿Aportan?
Sí, yo creo que sí, no hay que estar de acuerdo, que va. Hay que ser el crítico, hay que ser crítico.
Hay que no estar de acuerdo, porque cuando no se está de acuerdo, yo siempre digo lo mismo. Yo de mis hijos estoy aprendiendo mucho, yo tengo más que tú, yo tengo el doble, yo tengo 6.
¿Tienes 6?
6, sí, sí.
Oh, mi madre. Bueno, yo soy de 6.
¿Y no si te lo puse ahí?
No, tiene que ver, ya lo sé. Era clásico. Yo soy de 6 en mi casa.
Seis hermanos.
Mis padres.
A mí me gusta mucho las familias numerosas y creo que es muy importante, muy importante.
Muy importante.
Pues de todos ellos aprendo todos los días.
Claro.
Y me alegra muchísimo que ellos, todos los 6, con sus diferencias que son muy grandes, tienen una cosa, y es que no se creen lo primero que oyen.
Sin duda. Yo creo que además hay que aprender todos los días. Cuando pierdas ese sentido, la pasión por vivir y tener proyectos, la edad no tiene importancia. Con lo cual hay que tener proyectos y aprender. Y cuando se equivoca uno, pedir disculpas.
Pues Antonio, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Te estás convirtiendo en un habitual de la casa. Yo
encantado.
Trabajaré porque sea así, que una vez al mes por lo menos tengas.
Encantadísimo.
Vienes por aquí a Los Realejos.
Yo al puerto. Me encanta.
Pues o sea, nada, muchísimas gracias, de verdad, y ha sido un placer compartir contigo. Hemos llegado al Ecuador.
Un abrazo muy fuerte.
Hemos llegado al Ecuador con don Antonio Alarcó. Como siempre, esta semanita, acompañados de Sade. Un minutito musical con Smooth Operator y enseguida venimos a hablar de economía y comercio con el siguiente invitado, don Ignacio Gómez Burzaco. Pues después de haber disfrutado de la compañía de Sade, la compañía musical de esta semana, con ese pedazo de tema de Smooth Operator, y haber disfrutado también de la publicidad, que es tan necesaria para el bienestar económico y social de este país, porque de eso vivimos alguno que otro, le damos la bienvenida a nuestro querido colaborador Ignacio Gómez Bursaco y su pedazo de sección de Economía y Comercio. Muy buenos días, don Ignacio.
Muy buenos días, Diego. Muy buenos días a toda nuestra audiencia. Pues sí, aquí en este día de fiesta en
una
el Puerto
semana
de la
más
Cruz,
entre
¿no?
tus brazos, bailando muy bien por Sevillana, que ahora está la Feria de Abril ahí, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Esa canción es muy bonita.
Ahí están disfrutando en Sevilla de su feria, que es muy bonita. Yo no he tenido ocasión.
Y de las cruces, y las cruces en el Puerto de la Cruz, y de las cruces en los Realejos. Está medio país en fiesta.
Y de Santa Cruz también. También. El día de
tremendo baile de mago,
Santa Cruz. Yo ayer estuve por la tarde en Santa Cruz. Bueno, cuando estuvimos hablando por teléfono y bueno, ya veías por la calle y por el tranvía pues las personas que asistían ya pues vestidas con sus trajes de mago y muy bonito. Yo no sé cómo fue el baile anoche, me imagino que habrá estado muy animado porque hay ganas en general de fiestas y de recuperar pues estos dos años que hemos estado de pandemia y bueno, y se está viendo pues una afluencia importante de personas en todo tipo de actos y festejos. Imagino que ahora que empiezan ya pues no solo los bailes, sino las romerías, verbenas, las fiestas patronales en los distintos municipios, estoy seguro, incluso recuperación de carnavales, de actos de carnaval que no se han podido celebrar.
En junio los de Santa Cruz y los carnavales de verano en el puerto. Esto va a ser un...
Lo que pasa es que el tema de carnavales, pues ya veremos hasta qué punto tiene aceptación por el cambio de fechas, ¿no? Pero de otras actividades, como ya te digo, verbenas, romerías, fiestas populares propias de las distintas pues patronos de barrios y de municipios y de localidades, pues estoy seguro que este año van a estar bastante animadas. Porque pues hay dos años de abstinencia, ¿no? Dos, tres años de abstinencia.
Yo ayer estuve tentado de ir a Santa Cruz cuando estábamos hablando por teléfono. Acabamos de hablar porque me estaba llamando mi hijo, que estaba de La Laguna para Santa Cruz, y tenía una invitación de un partido político para participar en sus mesas que tenían reservadas en la calle La Noria. Uh-huh. Y casi tomo la decisión de desempolvar el traje de mago que llevo mucho tiempo teniendo ganas de poner. Pero ayer tomé la decisión de que voy a ser clásico y me voy a estrenar en mi romería, que es la romería de San Isidro en la Orotava. Yo soy villero por vocación. Uh-huh. Me encanta mi pueblo y voy a ser respetuoso y me lo voy a poner para San Isidro.
Bueno, pues eso está muy bien. Y todo eso, lógicamente, mueve la economía de los distintos municipios, porque aunque la idea que a veces tiene parte de la población es que, bueno, los gastos en fiestas quizás se pudieran ahorrar y dedicarse a otra cosa, ¿no? O reducirlo. La realidad es que al final las fiestas movilizan muchísimo dinero y dan de comer a muchísimas personas.
Y reactivan la economía también.
Claro, desde todas las participantes, pues de tipo técnico, las instalaciones, montajes de escenarios, músicos, técnicos, electricistas y demás, todo el personal de seguridad que se contrata en este tipo de fiestas y luego todo el movimiento que hay en el sector de la restauración principalmente y también en el comercio.
Y parece que no, pero
algo, pues cuando tienes esas fiestas y tienes esa afluencia de personas en...
Y que parece que no, pero el tema del vestuario, ¿no? Tanto en carnavales como en trajes típicos, también tiene su trabajo, también tiene su PIB, el tema de los bordados, de las telas, de los trajes típicos, de los carnavales, todos los disfraces, todo el equipamiento, pues, que es, parece tontería, pero...
Es actividad y es empleo de todo tipo. Es decir, que esa idea que hay de, bueno, se lo están gastando en fiestas y se lo podían gastar en otra cosa, pues a efectos de empleo, yo no sé en qué otras cosas se podría generar la misma actividad que se puede generar en una actividad...
Y además la gente gasta el dinero con gusto.
...festiva, ¿no? Porque hay ese efecto de un gasto en distintos sectores, distintas profesiones, que es importante, ¿eh? Más allá de que venga un artista y tenga una caché de 10 o 15.000 o 20.000 euros. Bueno, pues incluso ese artista, acompañado de sus músicos, acompañado
de sus técnicos,
los alojamientos,
que montan el escenario,
los alojamientos, los demás, catering. Al final acaba generando también economía en el sitio. Desde luego, si son grupos, orquestas locales, pues esto queda en casa. Es decir, no ni siquiera es que se va afuera ese poco dinero que se ha dedicado o que se destine a la contratación de artistas foráneos, ¿no? Por llamarlo así. El resto es actividad que se genera en... Son horas de trabajo, puestos
y parte
de trabajo.
Y parte del PIB de esta
comunidad. Sí.
Oye, que hoy tenemos guión, que tenemos que ir avanzando porque tenemos temas que tenemos pendientes desde ya algunos días. Pero antes de empezar, hay un tema que a mí me llamó mucho la atención esta mañana. Veía una noticia que no está suficientemente reflejada en las titulares y en las portadas de los periódicos, pero que a mí me genera una duda. Román Rodríguez ha dicho en el día de ayer que va a modificar los presupuestos de la comunidad autónoma del año 2022 porque tiene que ajustar el gasto en las partidas inflacionistas. Yo no llego a entender muy bien cómo hay partidas inflacionistas y partidas que no son inflacionistas, porque la inflación
está afectando,
le afecta a todo, ¿no?
Prácticamente a todo.
Pero hace hincapié en sanidad y educación, que son las mayores competencias donde hay mayor presupuesto público en cualquier presupuesto de cualquier comunidad
autónoma. Donde hay muchas nóminas.
Es que ese es el problema. ¿Por qué es más gasto? Porque es donde más personas trabajan.
Claro.
Pero en el tema de la obra pública, que venimos diciéndolo aquí en esta sección una y otra vez, que ha habido algunos guiños de algunas administraciones, fundamentalmente del Cabildo, de incrementar las partidas un 20%. ¿Realmente está puesto el foco en los concursos que están siendo desiertos, la inversión pública en infraestructura, que no hay capacidad de las empresas de asumir los riesgos? ¿Eso el gobierno canario se está dando cuenta y va a poner el foco ahí? ¿Va a arreglarlo o solamente en pagar las nóminas?
Ya hemos comentado aquí que en épocas de crisis donde el dinero se agota, el dinero de los presupuestos, de donde primero se recorta muchas veces de las inversiones en obras públicas. La carretera que estaba prevista hacer este año, pues se retrasa un añito y se hace el siguiente. O el ritmo, los plazos de ejecución, pues también se alarga. Y estas son técnicas que se utilizan en la administración, no de ahora, sino de hace muchísimos años. Lo que pasa es que son temas técnicos y solamente los empresarios, las personas que trabajan en el sector de la construcción, pues saben de todo este tipo de historias, ¿no? El resto de la población pues ve que a lo mejor es una obra, pues se retrasa. Te decían que se iba a terminar en tales fechas y se pega un año más, dos años más. Y aunque se alegan a veces temas y motivos técnicos, muchas veces lo que hay es un apalabramiento de, afloja un poco el ritmo a efectos de pago de certificaciones y demás, porque no tenemos dinero, el presupuesto lo tenemos limitado, agotado, y no es que se pare la obra, pero sí se ralentiza un poco o mucho. Otra cosa son las empresas que acudieron a la licitación de estas obras en su momento, apurando mucho el tema de márgenes, las famosas bajas o bajas temerarias, y claro, se han encontrado con un escenario totalmente, inflacionista, donde los costes de los materiales se han disparado, el coste del combustible, los gasoil y demás se han disparado. No olvidemos que eso mueve pues retroexcavadoras, camiones y todo tipo de maquinaria. Y, lógicamente, pues los números no salen. Y ante esa situación, pues la empresa se declara en concursos de acreedores y deja de hacer la obra, porque realmente es que no tiene recursos para seguir adelante. Sobre todo si son empresas relativamente pequeñas y no tienen músculo financiero o tienen un soporte financiero, como puede ser una gran constructora, donde a veces pueden tener detrás entre sus accionistas a algún banco importante, alguna entidad financiera que, pues siempre ayuda a sostener la empresa en épocas de crisis, ¿no? Esto también no es nuevo, esto ya lo vivimos en la crisis de 2007 y en crisis anteriores, donde al final el sector de la construcción en concreto pues aparecen y desaparecen empresas, incluso algunas veces muy muy importantes, ¿no? Porque no son capaces de aguantar pues estas situaciones de estrés inflacionista, que es como la que estamos viviendo. En cuanto al gobierno, pues lo que te estoy diciendo, y las distintas administraciones funcionan igual. Hay unos servicios públicos que hay que mantener, sometidos a atenciones de todo tipo, porque bueno, los suministros, las nóminas, etcétera, pues se incrementan de precio. Imagínate, por ejemplo, las facturas de la luz. Oiga, si un hospital, antes gastaban o tenían una factura de 100.000 euros al mes en electricidad, ahora resulta que se les ha disparado a 300.000.
La Brota va a tener que hacer un ajuste un presupuestario de 600.000 euros, ayuntamiento, 600.000 euros de exceso de consumo eléctrico.
Claro.
Por cierto, para que te apuntes ahí en los guiones que tenemos que ir viendo,
¿sí?
hay una cosa, coño, se me fue. Ah, sí, muy importante, que yo llevo tiempo investigando. Que resulta que este acuerdo que ha llegado Francia, Portugal y España, que nos permitan en la Unión Europea tener una isla energética ibérica, España y Portugal van a tener condiciones diferentes para calcular el precio del megavatio hora. En España hay una distinción entre el mercado regulado y el mercado libre.
Sí, el mercado libre, sí.
Vale, pues ya he leído dos artículos y quiero que tú, que eres una persona que sé que profundizas bastante mejor que yo en estos temas, hay una teoría de que el 20% de la población que sigue todavía en mercado regulado va a aprovecharse de esta reducción del precio de megavatio hora, pero ese beneficio que van a obtener el 20% de la población lo van a pagar el 80%, sí, que están en el mercado libre.
Sí, eso lo he leído, yo también lo leí el otro día de pasada.
Lo he visto en La Vanguardia esta mañana.
La facturita la iba a pagar. Sí, a ver, aquí nadie va a regalar nada. El conseguir ahora unos precios más ajustados o menores en la electricidad es a costa de que eso luego se pague más adelante. Porque hay una realidad, el gas tiene un precio y el mercado funciona y está regulado de determinada forma. Y hay que cumplir con esas reglas del juego. Que ahora te permitan algún tipo de excepción para que tú puedas disminuir algo esa factura frente al resto de países europeos que siguen pagando la electricidad pues también a los mismos precios que lo estamos pagando los españoles.
En algunos casos mayores.
Y en algunos casos mayores, bueno, ¿cuál era la preocupación de la Unión Europea? Que nosotros, por estas reglas y esta excepción, pudiéramos comercializar electricidad y exportarla a menor precio que el que existe en el resto de países europeos, sobre todo en el caso de Francia, ¿no? Bueno, pues eso era uno de los temores que tiene la Unión Europea y por eso ha implantado una serie de medidas para evitar que se pueda comerciar con la electricidad, digamos en nuestro caso, con un precio inferior al que sería el de mercado. Bien, pero aparte de eso, ahí se va a generar un déficit y alguien lo va a tener que pagar. Y es lo que tú estás comentando. Los analistas indican que al final pueden ser los usuarios, los consumidores, los clientes de las empresas del mercado libre los que acaben pagando un sobrecoste para cubrir este déficit que se va a generar ahora. No sé si te acordarás, pero en los años del gobierno de Aznar, en España también la electricidad se le dio un buen bajón, precisamente porque no se le cobró o no se pagaba el coste real de la electricidad. Y eso generó algo que se llamó el déficit tarifario.
Que aún seguimos pagando.
Y efectivamente, aún seguimos pagando. ¿Por qué? Porque se acumuló una enorme bolsa de deuda, donde efectivamente las compañías van apuntando ahí y tarde o temprano las deudas hay que pagarlas. Y aunque estamos en este momento histórico, esta mentalidad, en el caso
legal
de la deuda,
de financiar a un Estado,
exacto,
legal.
La deuda pública parece que nadie la va a pagar nunca.
Y sigue creciendo.
Ya veremos a ver en qué acabamos con esa historia, y no solo en España, sino en muchos países que tienen deudas públicas totalmente ya disparatadas, desde Estados Unidos, Japón y demás. Bueno, pues llegará un momento, uno piensa que llega un momento que las deudas hay que empezar otra vez a pagarlas. Porque hay que irlas reduciendo.
¿Desde cuándo no se reduce la deuda? ¿Desde cuándo no se reduce la deuda?
Que nunca es nunca es el momento bueno, pues da la sensación. Porque
bueno, cuando en la época de Aznar se redujo la deuda pública bastante.
Sí, pero en esa época todavía funcionaba lo de el ahorro en la época de vacas gordas y te endeudas en la época de vacas flacas, en las crisis. Pero es que hemos entrado en una dinámica que aparentemente nunca hay vacas gordas para ir cubriendo e ir pagando esas cuantías, y la realidad es que el déficit ha ido aumentando. En el caso español, hemos pasado el 30, el 40, el 50, el 60, en tiempos de Zapatero. Llega Rajoy y se dispara al 80, al 90. Por supuesto, ya el gobierno de Sánchez no va a ser el malo de la película, pues también seguimos gastando y así nos ha ido. Cuando no es la pandemia, así fue la crisis financiera de 2008, ahora es porque tenemos una guerra. Razones siempre hay para gastar
y los más precios de van lo para arriba, pero para abajo casi nunca.
Bueno, los precios para abajo, pues evidentemente no van a ir. Ha habido situaciones, ha habido épocas donde sí hemos tenido una inflación negativa, pero han sido meses puntuales nada más. Otra cosa es que se mantengan en niveles pues muy estables, del 0, del 1%.
¿Cuándo volveremos a ver la gasolina a menos de un euro?
No, ya no vamos a volver para atrás. Es decir, hay precios que ya no volveremos a ver. Lo que sí haremos será irnos ajustando todos poco a poco en nuestros niveles salariales, en esos niveles de precio, pues bueno, la oferta y la demanda se va ajustando y nos acostumbraremos, igual que nos acostumbramos pues a ver el gasoil a 0,80, después a 0,90, después a un euro el gasoil, la gasolina también, un euro ya la gasolina. Y ya hemos ido avanzando, 0,10, 1,10, 1,20, 1,30, 1,50, ahora ya 2 y también nos echamos las manos a la cabeza. Pero la realidad es que ya no vamos a ir.
Nos hemos comido el 1,5 para el litro de gasoil y gasolina, no lo hemos comido sin darnos cuenta, en menos de un año.
Sí, sí, sí. Y ahora ya está pues a 1,45, 1,46.
Y de ahí no vamos a bajar.
No. No, porque además, y esto está relacionado con el tema que te traía hoy.
Ahí estaba intentando llevarlo.
Con lo del hidrógeno, ¿no? Vamos a ver, en los países desarrollados, sobre todo la Unión Europea, que se ha metido en esta dinámica de descarbonización y de ir reduciendo nuestra dependencia de los combustibles fósiles, una de sus estrategias siempre ha sido el encarecimiento del coste de los combustibles. Hay un tema que en estas últimas semanas, estos últimos meses, no se ha hablado mucho, pero sí se habló el año pasado y nosotros hablamos aquí también. Por ejemplo, los famosos derechos de emisión de CO2, ese mercado
que se
de
compran
las empresas,
y se venden.
Se compran y se venden, y que ya el año pasado, antes de guerras de Ucrania y ya saliendo de la pandemia, te acordarás que ya la electricidad iba subiendo de precio. Incluso en estas últimas semanas han salido vídeos recordatorios de algunos dirigentes políticos que se rasgaban las vestiduras y llamaban a la movilización porque el megavatio se había puesto a 55 y a 60 euros.
Salían a la calle.
¿Eh? Y esto no podía ser.
La pobreza energética.
La pobreza energética.
Con no 50 hace... euros megavatio
hora. Exacto. Y ahora nos hemos acostumbrado a que nos digan que está a 180, a 200, a 210, a 220.
Ese es el precio que se va a quedar.
Y ya, si te rebajas a 160,
y eso barato,
ya parece que es que, ¡ay, qué bien! Oiga, es que usted... Pero esto pasa mucho con el tema de los precios, Diego. Es decir,
con casi todo.
La ilusión monetaria. Es decir, como te ha subido tanto, pues claro, un precio, pues eso, de 160, 160, parece que te la están regalando. Oiga, que antes pagábamos hace dos años 50,
claro,
40, cuando llegó a 60 ya era un escándalo y ya estábamos hablando de pobreza energética y de salir a las calles y que si las compañías eléctricas y que gobierno de emisión. ¿Te acordarás de toda esa historia?
Yo me acuerdo en el 2011, miento, en el 2008, en el 2008 hubo una polémica enorme con el precio del megavatio hora fotovoltaico, porque había un precio que estaba pactado por ley,
sí,
y Zapatero lo redujo,
sí, sí,
enormemente. Y pasó, y es tremendo, ¿eh?, de 36 megavatios a 14 megavatios.
A 14 euros el megavatio.
El precio del megavatio fotovoltaico en suelo, de 36 que estaba establecido, a 14. Y estamos pagando 200.
Sí, 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 sí.
Y con 14 euros el megavatio hora ganan dinero los inversores en el año 2008. Sí, es que esto es una merienda de negro tan grande.
Sí. Ya te digo, también está muy relacionado con esa política de transición ecológica, esa agenda 2030, esa descarbonización, ese ir cortando nuestra dependencia de los combustibles fósiles. La verdad que la guerra de Ucrania también ha mostrado pues que esas dependencias pues te hacen ser esclavo de situaciones y esclavos de países poco o nada recomendables. Y lo y que sí es cierto, y de poco, fiar. Es verdad que se ha pensado, y la Unión Europea pensó, y Estados Unidos también, menos quizás, que con el comercio, el intercambio económico, el intercambio de personas, el turismo, el movimiento de la población por todo el mundo, pues situaciones como las que estamos viviendo en Ucrania, eso, pues desde luego en países o en continentes como el europeo o incluso el americano, pues eso no se iba a dar, eso era una cosa poco menos que de países pobres, africanos o algún país asiático, bueno, hay Siria, Afganistán, Irán, Irak, pues, pobres diablos que están ahí, pero nosotros ya nos habíamos librado de esos malos recuerdos, ¿no? Desde la Segunda Guerra Mundial, aunque tuvimos la guerra de Serbia, la guerra de Yugoslavia, cerquita, ¿no? Cerquita. Y la realidad,
pero ahí no había un país que invadía a otro, hay un país que se rompía.
Bueno, sí, una especie de guerra civil, ¿no? Pero la realidad nos ha devuelto a situaciones y a momentos históricos del pasado que pensábamos ya superados, y desgraciadamente se nos está juntando una tormenta perfecta donde, bueno, estábamos en esa transición ecológica energética, donde los precios de los combustibles estaban subiendo porque se les estaba aplicando impuestos, porque se les estaba aplicando los derechos de emisión.
Y no se van a quitar, no se van a modificar, ¿eh?
No, o sea, yo no he oído a nadie diciendo, mire, no, la situación está disparatada, vamos a
seguir vamos pagando a lo que estamos pagando.
¿Eh? Entonces, al final lo que hay es palabrería para, digamos...
Vamos a acelerar la transición, pero tampoco hay normas que aceleren.
Sí, aparte hay unas limitaciones técnicas, unas limitaciones tecnológicas que impiden...
Una dependencia.
Claro, y hay una dependencia que impiden que esas supuestas, porque lo digo así... soluciones técnicas que nos van a liberar pues de esas dependencias del petróleo y del gas, pues sean la panacea, que todo lo resuelva y volvamos a un mundo feliz, que desgraciadamente digo, pues no vamos a volver. Y mundo feliz te estoy hablando situaciones pues de los años finales, los años 90 o de los años 2000, ¿no? Con esa energía barata, con ese combustible a unos precios se supone que más económicos, mucho más económicos que los que tenemos ahora, ¿no? Hace una semana me hablaba si los coches se iban a convertir en un objeto de lujo. Yo ya le dije que sí, va por ese camino. Lógicamente se hace de forma progresiva para que todas las estructuras, sean industriales y demás, se vayan adaptando y evitar un gran alboroto o una gran contestación social. Pero al final esa contestación también está sucediendo porque, aunque se hagan estos procesos de forma lenta, y antes estaba hablando con el doctor Alarcó de sociología, hay una realidad, que al final la población, cuando se para un momento y echa la vista atrás, dice, pero bueno, si estábamos en este punto... y cómo hemos ido hacia atrás, ¿no? Y eso está pasando en todas las sociedades occidentales, y eso explica fenómenos como el auge de los que se llaman populismos, ¿no? Sean populismos de izquierda, populismos de derecha, que en definitiva muchas veces acuden a ese recuerdo, a esa nostalgia de unos tiempos pasados donde aparentemente pues todos vivíamos
ya lo decía, mejor, ¿no? Cualquier tiempo pasado fue mejor.
Claro.
No es del siglo XX esa frase.
Y eso está pasando, por ejemplo, pues en Estados Unidos, donde la clase media pues se está precarizando, cada vez hay más ricos y cada vez hay más personas pobres. Y lo mismo está pasando en Europa con en muchos países. Ahí tenemos el caso de los franceses con sus protestas por los chalecos amarillos. Tenemos el caso de España. En definitiva, somos sociedades donde hemos tenido unos niveles de vida, unas expectativas de mejora familiar, y eso se está yendo al garete. Tanto es así que se está diciendo que muchos hijos van a vivir peor que sus padres.
Yo creo que mi generación en algunas cosas vivimos peor que nuestros padres.
Y desde un punto de vista material, ¿por qué? Porque nosotros que venimos de esa generación del baby boom, de los años 60, 70, es verdad que nos gozamos la crisis del petróleo del 73. A ver, crisis siempre...
No pasamos hambre, Ignacio.
Pero había unas expectativas, o se suponía que había unas expectativas de crecimiento y de bienestar, ¿no? De poblaciones que salieron pues de la guerra, de la posguerra, y bueno, y con esfuerzo y con trabajo fueron viendo que su calidad de vida fue mejorando, ¿no? Hablábamos hace unos días o unas semanas pues del veraneo. Me acuerdo que tú planteaste el tema, ¿no? Dice, oye, pues sí, nosotros fuimos hijos del veraneo y fuimos hijos de esos primeros coches que compran nuestros padres con gran ilusión, o de primeros electrodomésticos, la primera televisión.
Nostalgia, etcétera, que se llama eso.
Etcétera, etcétera. Entonces había una sensación de mejora. ¿Eso nuestros hijos? Pues...
Tienen otras cosas, Ignacio.
Tienen otras cosas. Es verdad que parten de un nivel mucho más elevado, pero el problema es que sus expectativas de mejora pues no existen en muchos casos, sino al contrario, viven de los ahorros familiares. Es decir, pues gracias a que mi padre o mis padres pudieron tener una o dos viviendas, pues a lo mejor yo tengo una ahora, pero yo ya no tengo capacidad de comprarme otra vivienda.
Han cambiado mucho las cosas, Ignacio. ¿Entiendes? Han cambiado las perspectivas muchísimo.
Muchísimo.
El guión lo guardamos para la semana que viene, porque seguimos teniendo que hablar del hidrógeno verde, seguimos teniendo que hablar de la descarbonización y seguimos teniendo que hablar que la economía de esta comunidad autónoma tiene que pasar por ahí y que tenemos que buscar la viabilidad para rentabilizar.
Precisamente todo esto. Lo que traía hoy y que ya lo dejaremos para la próxima semana era la puesta en marcha de la primera planta para la generación de hidrógeno verde en Baleares, y bueno sería, que voy a intentar hacer gestiones, averiguar cómo van estos proyectos en el caso de Canarias, porque en su momento se anunció que Endesa y alguna otra compañía, no sé si DISA, estoy hablando de memoria, pensaban o tenían previsto en Granadilla montar también una instalación de este tipo, que no dejan de ser instalaciones modestas, porque lo de Baleares, estamos hablando de 300 toneladas al año.
Ya llegaremos nosotros, ya llegaremos.
300 toneladas, no sé para cuánto, de hidrógeno, de hidrógeno verde. Yo pues eso nada. No sé cuánto moverá, cuántos coches moverá o qué uso podrá tener.
Mueve la economía y esa es la dirección. Ver, bueno, Ignacio, porque te digo, la economía y el comercio siempre presenta en esta casa y además en la dirección que yo creo que tenemos que marcar la economía y el comercio hacia donde
sí, ir una mirando, economía sostenible. Ir mirando siempre el futuro, pero con realismo.
La semana que viene, más, no sé si mejor, pero lo intentaremos. Muy bien. Un abrazo, Ignacio.
Venga, hasta la próxima semana.
Pues sin perder ni un solo minuto, le damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado en el día de hoy, a un analista que siempre, para mí, me merece muchísima confianza su opinión. A veces estamos de acuerdo, a veces no, pero siempre es gratificante hablar con él. Don José Luis Figueroa, muy buenos días.
Buenos días. El acuerdo y el desacuerdo son la cara y la cruz de una misma moneda.
Si te dijera que hablas detrás de Ignacio Gómez Bursaco, que hablamos de economía y comercio y siempre estamos vinculando con la ecología y el medio ambiente, y que además hoy ha participado en este programa de la mañana con Gente Radio el doctor Alarcó, y que además esta mañana ha participado también Juan Jesús Ayala, dices que radio más plural y diversa, ¿verdad?
Hombre, como debe ser.
Como debe ser, como debe ser.
Una sociedad que tiene distintos puntos de vista avanza. Una sociedad con un solo punto de vista retrocede.
Eso está, estamos completamente de acuerdo. Pues hoy tenemos dos temitas, por lo menos. Alguno de ustedes se nos va a quedar en el tintero que comentar con tu opinión y con tu análisis, que a mí me interesa mucho escucharlo y creo que a todos nuestros oyentes también. Así que cuando tú quieras, nos hablas de lo que prefieras. Si del tema del paro, del tema de los contratos fijos, la evolución del mercado en Canarias, o quieres empezar por el tema de Pegasus, que tu opinión ahí me parece interesantísima. ¿Qué pasa con los independentistas? Con el ataque al gobierno, la verdad y la mentira de todo lo que estamos sabiendo.
Bueno, yo como he escuchado un poquito al interviniente anterior, pues me gustaría darle un poquito de continuidad, ¿no? a sus preguntas. Efectivamente, en estos días se ha presentado la primera propuesta de hidrógeno en Canarias, el primer proyecto de hidrógeno para su evaluación ambiental. Y esa primera propuesta se ha hecho en el polígono industrial del Goro, en Gran Canaria, y pretende aglutinar todo el potencial fotovoltaico del polígono industrial, más el potencial de producción de metano de la depuradora de Telde, para mezclar hidrógeno verde con metano y tener una mayor fuerza tractora. Es un gas, ese gas mezclado tiene un potencial muchísimo mayor calorífico y es una solución muy potente. Pues el proyecto técnico completo o su propuesta de inversión se acaba de presentar en el gobierno en estos días, tal como me han comunicado desde el polígono industrial. Por tanto, el hidrógeno verde ya tiene en Canarias un proyecto articulado que solicita autorización ambiental.
Pues muy buena, respecto, muy buena noticia, muy buena noticia.
Esto es respecto al hidrógeno. Respecto al pasado y al futuro, ¿no? Yo creo que cualquier generación de las que han existido siempre ha tenido nubarrones en el horizonte. La generación de los 60, que empezó a desarrollarse en Europa en la posguerra, no pensaba que iba a llegar donde llegó. Es decir, las generaciones, cada una de las generaciones que ha habido, ha tenido sus propios retos. Y la generación actual tiene los suyos. tiene lo suyo. Y en ese reto que tiene, que tenemos la como sociedad para consolidar el desarrollo del que venimos, pues hay dos herramientas claves. Por un lado, el empleo, la generación de empleo, y nos tenemos que alegrar muchísimo de que por segundo trimestre consecutivo tenemos en España más de 20 millones de trabajadores y trabajadoras. 20 millones los tuvimos también en el 2006, 7 y 8, hasta que llegó la anterior crisis, pero en esta ocasión, en dos años, después de la crisis del coronavirus, hemos vuelto a tener esta cantidad de trabajadores que nos da un colchón de seguridad muy importante. Porque gracias a esos trabajadores se pagan las pensiones, gracias a esos trabajadores se paga la seguridad social, gracias a esos trabajadores y a sus impuestos se paga nuestro estado de bienestar. Pero desde ahí que además de tener 20 millones de trabajadores, la reforma laboral ha planteado acabar con la precariedad laboral y está creciendo muchísimo el empleo fijo. El empleo fijo, el más del 30% de los empleos en este momento son empleo fijo, y eso permite a nuestros jóvenes desarrollar proyectos de vida con mayor capacidad, con mayor fe en el futuro. Si conseguimos mantener niveles de empleo, que para eso tenemos que mejorar la competitividad de las empresas, el flujo de capital, la formación de las personas para que sean competitivas y sean empleables. Si mantenemos esos criterios del estado de bienestar y mantenemos una reforma laboral que pretende darle seguridad a las personas para que puedan desarrollar sus proyectos de vida, podemos estar en situaciones similares a las que han tenido otras generaciones, otras oportunidades. Es que tenemos que luchar primero contra la precariedad. Tenemos que luchar para que las empresas sean competitivas y generen empleos competitivos, que el capital se mueva retribuyéndose debidamente, no como lo que hemos visto en estos días en Madrid, donde un señor por hacer una llamada de teléfono gana 1 millón de euros. No, ese no es el modelo de empresario que buscamos, ese no es la empresa que buscamos. Lo que buscamos son gente que apuesta por proyectos de futuro capaces de generar empleo de futuro para su ciudadanía. Eso es lo que buscamos, empresarios y empresarias dispuestos a articular la ciudadanía que les rodea. No especuladores, no estamos hablando de especuladores, no estamos hablando de oportunistas, estamos hablando de empresarios y empresarias capaces de construir una nueva realidad. Y ahí está en este momento el Estado articulándose, en mi opinión, debidamente, con seguridad para el trabajador y activando los mecanismos macroeconómicos debidos para tirar adelante. Pero es que además, si nos ponemos en otra época, en 1978, comenzando la democracia, no había más de 13 millones de trabajadores. Y hoy hay 23 millones de potenciales trabajadores, de los que 20 están trabajando. ¿Por qué? Porque se ha incorporado la mujer masivamente al empleo. Entonces tenemos mucha mejor disposición que en 1978 para seguir mejorando nuestro país, nuestras islas, etcétera. Entonces, No perdamos la ilusión de construir. Sabemos que tenemos negros nubarrones en el horizonte, pero no son ya la estructura económica del país que puede seguir avanzando. Es una situación sobrevenida con la guerra de Ucrania y el peligro nuclear, que es verdad que existe.
Bueno, Lavrov dice que no lo hemos inventado los medios de comunicación occidentales, se lo oí decir ayer, que eso es una tergiversación de las palabras de los rusos, que los provocados por los medios de comunicación occidentales.
Es verdad que los gobernantes rusos saben que están en una posición muy delicada con su propia gente, con su propia ciudadanía. La población rusa no aceptaría que se conociera lo que conocemos en Occidente, su gobierno. Y eso lo sabe el gobierno ruso. Por eso la contraofensiva ucraniana, que es muy importante analizarla, está trabajando muy a fondo todo el problema de las redes sociales, el problema de la comunicación y el problema de la informática. Realmente, la resistencia ucraniana no se explicaría sin el avance y el apoyo de las empresas tecnológicas norteamericanas, que están a pie del cañón dotando al ministro, un ministro de 31 años, que es el que lleva la estrategia, la contraofensiva, la ciberguerra que se está batiendo en Europa. La ciberguerra la lleva un joven de 31 años que ha sido capaz de conseguir aliados en todo Silicon Valley para hacer frente a Rusia. Y Rusia está perdiendo la guerra. Con todo su poder está perdiendo la guerra. Y claro, tienen que hacer un esfuerzo de propaganda interna, hablando de su poderío militar y hablando de que Europa les ataca para poder mantener la cohesión interna. Pero esa cohesión interna se va a romper en algún momento. Y es probable que sea antes de que nos enfrentemos a un accidente nuclear.
Esperemos que sea así. Ya Lavrov también ha dicho que el día 9 de mayo, que ni de broma, que esa guerra se va a prolongar mal y que el día 9 de mayo celebrarán la victoria sobre las fuerzas nazis alemanas, y hace un símil que poco más o menos que están haciendo lo mismo ahora, ¿no?, con los nazis en Ucrania. La manipulación de la información es bestial. Pasa que menos mal que vivimos en Occidente.
Vivimos en Occidente, y aunque tengamos el Pegasus, aunque tengamos el problema del Pegasus, que evidentemente vulnera muchas cuestiones, realmente vivimos en la mejor de las sociedades. Es decir,
posible.
Podemos pensar que en el pasado hubo un momento estupendo con la generación del baby boom, pero eso lo analizamos a posteriori. No lo analizaron nuestros conciudadanos en aquella época. En aquella época estaban trabajando para construirlo. Decía Adenauer, después de la Segunda Guerra Mundial, decía, oiga, señor presidente, el presidente alemán, le decía, oiga, ¿cómo es posible que Alemania en 5 años se haya recuperado de la terrible Segunda Guerra Mundial? Y decía, nosotros trabajamos, nosotros nos esforzamos cada día un poco más, cada año un poco mejor, lo que es un milagro. Decía Adenauer con una sorna importante, es que funciona un país como España lleno de curas y toreros. Esto, y España, hasta que no salimos del atolladero del franquismo, hasta que no salimos a la libertad de opinar, de contrastar, no progresamos debidamente. Y esto lo tenemos que entender, porque eso se conecta también con aquellos que hoy nos retrotraen a los discursos fascistas de Blas Piñar, pero clarísimamente replican el mismo discurso de Blas Piñar hoy la gente de Vox y al franquismo.
Frases idénticas, eso hay que recalcarlos. Hay frases copiadas del año 79, 90, de 79 a 80.
Como dice un amigo, el lobo cambia el pelo, pero no las mañas. Sí. Cambian el pelo, pero no las mañas. Las mañas son las mismas. Controlar el país, controlar la opinión de la gente. No les importa contradecirse, lo que les importa es envolverse en una bandera y con esa bandera tratar de ganar las voluntades de los descontentos del sistema. Y es verdad que hay mucho descontento.
Algo habremos hecho mal, eso te iba a decir, algo habremos hecho mal cuando el discurso que en el 79 y el 80 no tenía calado en la población, que estábamos despertando la democracia y que teníamos muchísima ilusión. Lo que yo decía, el primer acto político que yo fui a un mitin de Blas Piñar en Sevilla. Acojonado, pero fui. ¿Por qué? Porque había que escuchar, o teníamos esa vocación democrática de escuchar a todo el mundo. Pues lo que España rechazó en el año 80 lo estamos ahora comprando. Algo mal hemos hecho.
Sí, porque las sociedades democráticas son sociedades que tienen que manejar con inteligencia el malestar. Realmente, más que el bienestar, manejamos el malestar. Y nos hemos equivocado en España en sucesivas ocasiones con el manejo de las crisis. La crisis del 2008 dejó a mucha gente en la cuneta.
Sí.
Porque el Partido Popular y en aquel momento la Unión Europea no entendieron que tenían que hacer una política contracíclica. La política económica contracíclica, que la inventó, se me inventó después de la Segunda Guerra Mundial por el presidente Eisenhower, por el presidente Eisenhower en Estados Unidos y por uno de los economistas más prestigiosos del siglo XX, lo que planteaba la política contracíclica es que cuando hay problemas de pobreza, cuando hay problemas de desempleo, hay que invertir dinero, hay que poner deuda sobre la mesa a futuro. ¿Para qué? Para acelerar la integración de las personas. Y eso es lo que estamos haciendo ahora en España, y por eso en unos meses hemos vuelto al nivel de empleo del año 19, después de una crisis de 2 años del coronavirus, mientras que en el año 2008 tardamos 10 años en levantar la cabeza. Y eso generó un malestar profundo, enorme, que se plasma en muchos colectivos y que está generando ese voto de descontento tremendo, ¿no? Entonces, el fracaso ha sido un fracaso de la política económica, que no entendió que los países se endeudan en las épocas malas para tratar de recuperar un nivel económico positivo. Y esto lo vimos en la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, y esto, básicamente el genio de esta propuesta es Lord Keynes, que fue el economista que fue capaz de entender que había que incorporar moneda en el sistema para que caminara. España ha conseguido.
Los seguidores de él se llaman los keynistas, no los cainistas.
No,
keynistas. No, no vayamos a equivocarnos.
Son keynesianos, keynesianos, no cainistas, ¿no?
Eso.
Keynesianos. Entonces, el problema es ser consciente de que esto ha ocurrido, pero tenemos que manejarlo, y yo creo que España tiene que seguir evolucionando, y tenemos una muy buena base sólida, que son esos 20 millones de trabajadores, ese mundo empresarial. Si comparamos las empresas españolas de 1978 con las del año 2022, hay un dato tremendo. En 1978 no teníamos ninguna empresa española en el exterior. Ahora tenemos 170, me parece, 175 empresas que operan en el exterior, que son multinacionales españolas.
Con sedes en otros países.
Con sedes en otros países, pero que generan, ¿qué generan en España? Que haya una multitud de ingenieros, de economistas, de abogados trabajando en esas empresas para dotarlas de músculo a nivel internacional. Pues esta es la diferencia entre 1978 y el año 2020. 170 empresas en el exterior contra cero en 1978, saliendo del franquismo. Eso es el franquismo lo que era. Y en aquel momento unos 12 o 13 millones de trabajadores, no recuerdo bien el dato, contra 20 millones de trabajadores al final en el año 2022. Esa es la respuesta democrática. Ese es el desarrollo democrático que hemos tenido, con todos nuestros errores, con toda nuestra corrupción, con todas nuestras malas mañas, con todas nuestras equivocaciones, con todos los errores que hemos cometido. Somos un país muy importante en Europa, somos la cuarta economía europea o la tercera economía europea, depende de cómo lo contemos, y somos en este momento además una adalid mundial de derechos ciudadanos en muchos sentidos, que no debemos desperdiciar. Y ese músculo social lo tenemos que volver a activar cuanto antes para hacer progresar a esos 3 millones de parados que todavía nos quedan que incorporar, a esa calidad del trabajo que tenemos que ir mejorando poco a poco a través de la formación y la competitividad de las empresas, y a la construcción del futuro de nuestra juventud, de nuestros hijos, ¿no?
Pues José Luis, me quedo con ese mensaje positivo y ese mirar hacia el futuro con positividad. Imagino que, porque te veo muy animado y muy potente de voz, que está con una recuperación total, casi total ya, ¿no?
Sí, bueno, todavía no tengo el alta, pero...
Camino.
Que voy camino rápido, ¿no? Esto hay que caminar todos los días. Ya he hecho la tarea que me encomendó la cirujana. Usted camine una hora por la mañana y otra hora por la tarde, pues ya he hecho hoy la hora que tenía que caminar y ahora estoy empezando a trabajar en distintas cuestiones.
Pues José Luis, ¿qué te digo? Me quedo con ese mensaje de positividad. La semana que viene intentaremos volver a contactar contigo, ya que transmitas tu opinión, que siempre, siempre, siempre es muy interesante de escuchar. José Luis, un abrazo.
Saludos.
Salud.
Venga.
Pues antes de enfrentarnos a la tertulia de los martes, que ya tenemos aquí a los invitados esperando en la presala, un poquito de publicidad y enseguida volvemos con ustedes.
En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue.
Yo les aviso que ya se están abriendo los micrófonos, así que pondré en las discursos. Ya. Después, ustedes, como no se ponen los cascos, no saben cuándo José baja la sintonía. Estamos disfrutando aquí de maquiavelos y espantados.
¿Estamos en el aire? ¿No?
Sí. Pasa que le he dicho a José que no ponga lo del aire para pillarle. Buenos días, don Javier Escudero.
Muy buenos días.
Muy buenos días, don Chano Cheve.
Muy buenos días.
Muy buenos días, hermana de Giovanna Lenti, que ha venido del Subsahara.
Esta
gemela. Es Giovanna.
Yo lo sé todo. Soy un pelín bronceada.
Un pelín. Yo pensaba que había venido una patera. La tienen negra ustedes a esta muchacha.
Y vas a tener más derecho, seguro, ¿no?
Seguro.
Iba.
Eso ha sido fin de semana que hemos tenido espléndido.
La verdad que sí.
Soleado.
La verdad que sí.
Maravilla.
Ha vuelto otra vez por su fuero la primavera, pero ya estamos oliendo a verano. Y esto que de las fiestas, por cierto, estamos todos bienvenidas, que tenemos a la fiesta de la Cruz en Los Realejos, la fiesta de la Cruz en el Puerto de la Cruz, el primer baile de mago, tal. ¿Ustedes nos animan a la fiestita?
Sí, hombre, la fiesta de... Yo siempre me ha atraído la fiesta de Los Realejos.
¿Cuál de ellas? Porque están todo el mes de no, claro, la fiesta, habrá que elegir alguna, ¿no?
Fiestas de mayo.
Pues están todo el mes. Esta noche los juegos.
El día 15, Tiene la romería chica, el último domingo la romería grande
el y baile de mago
y el baile de mago
este fin de semana, ¿no? Que viene.
Este fin de semana
el baile de mago,
o sea,
sí.
Que es un mes entretenido en Realejo.
Yo hoy he hecho la confesión y he dejado mi traje de mago para estrenar para la romería de mi pueblo.
Ah, sí, maravilloso.
Que digo, ¿en dónde ha estado unos dos años enclaustrado? al baile de mago de la Rotava y la romería de San Isidro. Pero lo voy a ir preparando para
pueblo,
junio.
¿Tu pueblo es Santa Úrsula?
Bueno, de residencia. Uno, mira.
El pueblo es el que uno lleva.
A ver, el pueblo es uno.
Y yo nací en Sevilla. Yo nací en Sevilla, que tenemos un problema los sevillanos, que somos demasiado endogámicos. Que pensamos que el centro del universo es Sevilla. Y te digo con el conocimiento que me he criado allí. Pero cuando vine a Canarias y viví en el Puerto de la Cruz, en la Laguna, en la Rotava, para mí, el sitio maravilloso. Y que no se ofenda a nadie, el mejor pueblo del mundo se llama La Rotava.
Lo certifico.
Yo creía que
lo certifico yo también.
Y lo siento, es mi opinión, es mi impresión. No, me he sentido cómodo, me han acogido y me he sentido un pillero desde el minuto uno.
Siempre he oído que el mejor tiempo, el mejor clima de las islas era la Quinta de Santa Úrsula.
Bueno, pero si la Quinta, además me gusta mucho vivir en la Quinta, pero eso es donde uno duerme, donde uno vive, donde uno siente, donde siente sus emociones. Y mi vida, la raza de Oya, se desarrolla.
El paisaje de la Quinta.
Bueno,
los miradores de la Quinta, los acantilados de la Quinta.
Pero mira, ojalá.
De la especulación de la Quinta.
Ojalá la Quinta.
No queda ya ni un metro cuadrado.
Mira,
no queda ni un metro cuadrado.
Al municipio de la Quinta, ojalá.
Sino todo de cemento.
De la piscina de la Quinta.
Bonita piscina. ¿Estabas por allí el otro día? ¿Tú sabes quién va mucho? Tu amiga Milagro.
Javier, Milagro, sí. De la especulación de la Quinta, que ya no queda ni un metro cuadrado de Quinta, sí, sino que todo es cemento.
Queda todavía.
Sí, vamos. Sí. El acantilado, gracias a que es...
En la parte de abajo queda todavía parcela.
Como hablemos de la Quinta, no hablamos de otra cosa. Cuidado.
La pena de tener cerrada la piscina, que es una de las mejores piscinas de la isla.
¿La pena de quién?
¿Cuál?
La pena...
¿La culpa de quién?
De los ciudadanos. Hombre, del alcalde.
¿De Coalición Canaria o de AISU?
De AISU.
¿Del alcalde? ¿Del de ahora, al que está condenado o del que falleció?
El alcalde que está ahora, una semana antes de las elecciones pasadas, él decía públicamente que la piscina no se iba a cerrar nunca.
Pero lo votaron.
Pero lo votaron. Y cuando lo votaron decidió no se iba cerrarla.
¿Cuál es el antiguo presidente del Cabildo?
Carlos Alonso.
Carlos Alonso me dijo aquí, saliendo de una entrevista en las elecciones que perdió, no, en las anteriores, que ganó, que la Orotava iba a tener un parque de 200.000 metros cuadrados en la legislatura siguiente.
El de Opuntia de 80.000.
El de Opuntia. ¿Eh? Y mira dónde está el parque de 200.000 metros cuadrados. O sea que la mayoría de las veces los políticos solamente dicen mentiras y el problema no son los políticos, es la gente que les cree.
No, pero el hecho está en una...
Y les vota.
Y les vota.
Después de haberle pillado una mentira.
Después
de haberle pillado una mentira, que es lo más grave. Me han mentido y después te voto. Claro, para que me vuelvas a mentir.
Que había... Un diálogo entre trabajadores, empresa y ayuntamiento.
Mira,
y no se llegó a ningún acuerdo.
Javier Escudero, que está metiéndose usted en un lío muy gordo, ¿eh?
No, yo soy un vecino.
Es que no vamos a hablar de los sindicatos, ni de... No vamos a hablar de nada, como nos metamos en eso, ¿eh?
Y he sido, de alguna manera, oye, yo era usuario de esa piscina.
Mis hijas, las pequeñitas, aprendieron a nadar en esa piscina. Pero también conozco cómo se gestionó la concesión administrativa y la empresa que estaba al frente de ese tema. Y las miserias que tienen que tapar, unos y otros.
Pero el hecho
unos
está,
y otros.
Pues siéntense.
Y mejor que nos callemos, porque si no,
es que salpica
mucha basura, ¿eh? Y no solamente el alcalde tiene la culpa.
Una gestión privada de esos establecimientos o de esas instalaciones. Hay una gestión privada pactada entre la empresa y el ayuntamiento. Hay la piscina de la Orotava, no cabe la gente.
Y tuvieron un problema muy grave, Chano. Un problema muy grave de acabar esa piscina. Tuviesen que llegar a un acuerdo con la constructora para darle una concesión administrativa a largo plazo. Prolongaron muchos defectos. Yo los he criticado el primero. Pero mira, la piscina funciona.
Sí.
La gente lo tiene. Es mejorable, por supuesto.
Funciona,
muy
pero yo no sé si es verdad o no. El dato no lo he constatado, pero me dijeron el otro día que le habían tenido que dar 300.000 euros más a la empresa concesionaria porque la gestión era deficitaria. Vamos a ver.
No se lo cree ni Dios, pero bueno, esa es harina de otro costal. Funciona.
Pero que es algo que no entiendo.
Funciona.
Si tú contratas un servicio, ese servicio tiene unos costes. Está calculado en función de los usuarios y toda esa historia. No entiendo por qué hay que compensar a una empresa si pierde, que haga bien las cuentas.
Bueno, pero no. Están los compromisos de acabar la obra. Ahí hay un mare magnum que es que tiene mucha historia. Ahí hubo que acabar la obra porque se acabaron los dineros y no había manera de acabarla. Entonces tuvieron que compensar a la empresa que asumió la inversión de acabar la piscina con una concesión administrativa donde están recuperando la inversión.
Esa es otra historia de las mentiras. La piscina de la Rotava estuvo consignada entre las obras del Cabildo tiempo A, pero ficha presupuestaria. No había, como ocurre, perdona, y acabo, Javier, como ocurre con la sala Teobaldo Pover. ¿Para cuándo el arreglo de la sala Teobaldo Pover? Como en Hermano, como te acuerdas de la revista aquella de Hermano Lobo, antes del fan.
La Rotava hace las cosas muy bien, pero se falta mucha
información. Pero yo lo que digo falta es una cosa, y termino ya lo de la piscina, que con el dinero del ajeno.
Se
toman decisiones que yo no las tomaría. Yo hablo ahora a nivel personal. Es decir, si tú tienes una obra que se ha hecho con el dinero, con los impuestos de todos los ciudadanos, tú tienes el deber de que ese dinero sea rentable y se beneficien los ciudadanos.
Como por ejemplo el aeropuerto Castellón.
Tú lo que no puedes hacer es cerrar una piscina. Porque tienes que llegar, obligatoriamente tienes que llegar a un acuerdo, tiene que haber un diálogo entre la empresa y tú.
¿Haría falta una piscina en la Quinta?
Claro que sí.
¿Era necesaria? ¿Era un bien social
necesario?
¿No bastaba con la de la Rotava?
Claro, sí.
¿Y la Matanza?
No.
¿Hace falta una piscina municipal cubierta, climatizada por cada municipio de 14.000 habitantes?
Bueno, yo digo, la de la Quinta
está. Vámonos a Madrid. ¿Cuántas piscinas climatizadas hacen falta en Madrid? Si cada 14.000 habitantes hace falta una.
Es que ese es el problema. El problema es que aquí no hay planificación, ni hay, el otro día lo hablábamos, ni hay ninguna mancomunidad. En el norte podría haber una sola piscina climatizada de 50 metros de pileta y no las infrapiscinas que se han hecho, que al final se quedan obsoletas y se quedan todas cortas, y con problemas de gestión, porque en una piscina de ese tamaño y digamos cogestionada por los tres municipios tendría muchísimo más atractivo que una pequeña piscina.
Pero si ya está hecha, si la obra ya está hecha, puedo estar de acuerdo con lo que usted está diciendo, pero si ya está hecha y la obra está hecha y es una buena obra, la piscina, la
característica. El aeropuerto de Castellón es estupendo, un aeropuerto fantástico. Era una de las mejores, el aeropuerto de Castellón y el de Guadalajara,
y el de Ciudad Real.
¿Ha visto cómo cambia? Cambia el tercio, ¿no?
Pero si hay usuario, para la piscina, yo no veo el problema de hacerla y de mejorarla.
¿Y la estación que le hicieron para que se bajara el marido de Esperanza Aguirre? Esa otra estupenda. Si el problema, Javier, el problema es,
coño, es que no hay increíble. Es que son increíbles ustedes, ¿eh? De verdad.
Pon orden con tu vitamina D, que tiene el reservorio de vitamina D, lo tiene a tope.
Sí.
Cambie. Pues vamos a dejar las piscinas climatizadas.
Sí, bueno, pues, no, pero yo el otro día lo hablábamos.
Si yo estuviera en una piscina climatizada, no
te diga tan morena.
Lo hablamos los tres, sí. El uso de la piscina que hago yo también, tampoco, o sea, yo teniendo el mar tan cerca, me parece que es un gasto, salvo para enseñar a nadar y para todas las historias, y para que haya clubes de natación, que no hay.
Tú estarías bien con.
Yo, a mí, él me vale
para terapias de la tercera, son muy interesantes.
Con Rousseau y el buen selvaje. Estamos en un mundo civilizado, hace falta piscina. Sí. Aunque esté el mar, hace falta piscina.
Pero bien hechas. Hace falta piscinas bien hechas. No, como dice Diego, una piscina en cada esquina. Es decir, para que haya una buena piscina, tiene que ser una infraestructura en condiciones. Y una infraestructura en condiciones se podría conseguir aunando esfuerzos los tres municipios del Valle, que no se hace nada. Lo mismo que pasa con el tanatorio y con el crematorio y con todo eso. Nunca tendremos infraestructura de uso general en condiciones porque somos pueblerinos, porque pensamos que es mejor que haya un tanatorio chiquitito en la Rotava, en el barrio de no sé qué, en el barrio de no sé cuánto, en el puerto, en Los Realejos, y no pensamos en grande y en relación a cómo se mueve hoy día se mueven las cosas.
O sea que necesitas de un tanatorio, del macro tanatorio.
No macro, okay. Sino que tenga todos los servicios y que no tengamos que estar yendo a Santa Cruz.
Por eso yo defiendo, Chano, siempre la mancomunidad en el norte.
Y yo también.
Y por eso yo defiendo un único municipio en todo el Valle.
Pues yo estoy
yo también. Yo defiendo 8 en la isla.
Ay, mi madre. Yo 31. Yo estoy totalmente en desacuerdo.
A ver, menos mal.
¿Qué no, por favor?
Dejamos los municipios.
Hay identidad tan distinta en ese norte de Tenerife que no se puede. Tú no puedes hacer Orotava, Santa Úrsula.
Como barrios. Lo dejamos como barrios.
Hablamos idiomas distintos, por eso, ¿no? Hablamos idiomas distintos. No puede ser.
Lo que puede ser. El culto, la tradición. No, por favor, que son diferentes.
¿Y quién te dice a ti que las tradiciones, los gustos y la cultura se van a eliminar cuando las organizaciones administrativas, que son artificiales, se unifican y se minimizan para devolver más impuestos en servicios públicos
se va a eliminar
en vez de gasto innecesario?
Porque va a ser dirigido para la mayoría y va a perder tu identidad particular. Sí.
Yo creo que no.
Vamos a ver, vamos a hipotizar a imaginarnos una elección para la alcaldía de los tres municipios. Esa es una guerra. ¿Quién va a ganar?
No, porque no hay. O sea, primero hay que crear.
El que más votos tenga.
Primero hay que crear el clima y tener la disponibilidad. O sea, si lo hace forzado, sí. Pero Francia hizo una reorganización administrativa, obligó a todos los municipios de menos de 5.000 habitantes a agruparse en este y no hubo problema.
Agruparse, a ver, hay los pueblos pequeños por debajo de un porcentaje numérico, ¿no? de población, están considerados unificados en el sentido de la escuela. Entonces los niños van todos en un solo colegio, en una sola guardería, eso, pero la administración es siempre repartida. No hay alcaldía única. El ayuntamiento son siempre tres, son siempre diferentes, cada uno hace su elección. ¿Qué pasa si tú lo vas a hacer todo único? Es que hay diferencia de programación, hay exigencia diferente. Lo Realejo tiene problemática muy diferente de lo que puede tener el Puerto de la Cruz. Y tú no puedes actuar políticamente de la misma manera. Tú vas a necesitar. Un asesorado. Entonces, cuando tú vas a necesitar un asesorado que cuida la parte de la problemática del Lo Realejo, ¿qué hay de diferente de lo que tiene ya ahora con un ayuntamiento diverso?
¿Tú crees que un alcalde único en el Valle no cuidaría los intereses del puerto de la Orotava y de Los Realejos con el mismo mimo?
No. Hace falta más asesoramiento.
Por esa regla de tres, el alcalde de la Orotava solamente se preocupa del casco, el alcalde de Los Realejos solo de los barros, el alcalde del puerto solo de la Vera.
Y la diferencia entre esa preocupación nominada y la diferencia de tener un ayuntamiento separado es distinto, ¿dónde está?
En los costos de mantenimiento.
Pero vamos a ver.
Primero,
que los costos de mantenimiento.
Un tesorero, una única policía local, un único recogido de basura, un único servicio de mantenimiento de vía,
una única oficina de urbanismo.
Un proyecto urbanístico conjunto.
Los
presupuestos son más grandes porque las administraciones de 100.000 habitantes tienen más porcentaje de dinero público para gastos en servicios.
Es que el dinero público lo tiene que convertir en servicio erogado. Esa es la única cosa que tiene que pensar.
Y
tiene
que
hacer esto. No que tiene que pensar en reducir los costes, entonces voy a reducir los costes unificándome con otro. No. Se reduce el coste. Si yo utilizo todo el beneficio de la entrata económica que tengo y lo voy a transformar en servicio. Eso
es. Pero cuanto menos gastos generales tengan, mejor. Cuanto menos distracción.
¿Qué significa? Entonces quitamos la piscina de verdad, así no tenemos ni el coste de construcción de la piscina. Eso no es un razonamiento.
7 millones de habitantes, tiene un solo oficina urbanística, una sola oficina de gestión del agua, de gestión de servicios. Aquí, en poco menos de 250 kilómetros cuadrados que conforman el territorio del Valle de la Orotava, hay tres oficinas de urbanismo, tres gestiones completamente distintas y desastrosas, porque no hay más que darle una visión al valle para ver que se ha construido por doquier allí donde le ha dado la gana.
Fuente de corrupción
a la gente.
Funcionarial, que haya tres oficinas que se puedan intercambiar y hacer chanchullo de uno. Entro por un lado, solo por
el
otro.
Que no haya una autoridad competente que controle toda la gestión, eso lo que hace es es la propensión al disparate.
Estamos de acuerdo con Javier.
Pero exigir competencia es una cosa, pero pensar que la competencia sigue, si diferencia, si me voy unificando, no, eso no es competencia.
Te doy una sugerencia, estudia quiénes fueron los promotores de la separación del puerto de la Cruz, de la Orotava,
y de los realejos alto y bajo.
Cuatro
cositas en el borde, ¿verdad?
Ustedes lo dicen porque seguramente voy a tener voy a quedar a echar la culpa de algún partito político. No estoy haciendo el discurso ideológico, estoy haciendo un discurso que usted
práctico,
pero ustedes están diciendo que es más práctico y más económico y más orientable tener una unificación porque creen
que ¿tú sabes lo que significaría a nivel insular que en el Valle de la Orotava hubiese un municipio con 120.000 habitantes? ¿Sabes lo que significaría eso? Que el norte podía tener
Un peso político completamente distinto al que tiene.
Vale, ¿el peso político o la ley electoral que no le permite dar
el peso político? El peso político. La ley electoral, ya no decía, en Francia se hicieron por ley. Porque era insostenible. La división de provincia en España, ¿de cuándo data?
De Javier, ¿cómo se llamaba este?
Pero dos siglos no tiene.
No, de 1800 y pico.
Y es una línea que se trazó
Javier del Burgo.
Es un pensamiento.
Javier del Burgo fue el que hizo la división de España en provincia.
Hay algunos ayuntamientos, como por ejemplo en el Valle de Orotava, que había un único municipio. Aquí ha habido segregación municipal por una manera de gestionar. Que ha habido en la historia, pero hoy por hoy que vamos a la racionalización
por intereses determinados. Si Tenerife es una huerta,
y por concesiones familiares,
31 municipios, 31 barrancos que separan, aquí mando yo y de allá para acá la frontera.
El problema
es
la eficiencia política, no en el número de ayuntamientos, es la eficiencia política.
Y La Gomera, 8 municipios.
Yo partiría La Palma. El primer paso sería el retomar no como estaba antes la mancomunidad, es decir, agrupar los servicios esenciales del valle, como es el urbanismo, centralizarlo.
Ese es el gran engaño.
¿Por qué?
El gran engaño que nos hemos inventado. Porque eso es eso en vez de ahorrar gastos lo multiplica.
¿Por qué? No. Lo único lo
porque
lo
que, no, no, por se, lo que no
falló,
ha servido.
Por lo que falló la mancomunidad fue porque se politizó. No. Y lo hizo un partido. Porque
gastaba más que ingresaba.
Porque lo controlaba un partido solo.
Ay.
Porque gastaba más que ingresaba.
Porque lo controlaba un partido solo.
¿A qué
comunidad te refieres?
A Mancomunidad del Norte.
¿Y no te acuerdas de que había otra mancomunidad? Sí, o sea, si el problema es que había dos mancomunidades donde debía de existir solo una mancomunidad.
¿Pero por qué creó la segunda? ¿Quién creó la segunda?
Eso es un engañabobo. Echaderos de política.
La crearon los realejos. ¿Eh? ¿Por qué?
El entonces alcalde de los realejos.
Porque la otra. No se puede crear una mancomunidad. Para mí tienes un problema,
de verdad. O sea, porque a mí me da igual quién cree la mancomunidad.
A mí no.
Me da igual, porque supongo que la mancomunidad, por el hecho de serlo, va a funcionar. Tú te llevas siempre la brasa a tu sardina. No, la mancomunidad, si es socialista, no funciona. Y si es de Coalición Canaria o del PP, entonces sí.
Si se crea una mancomunidad,
no hay más que verlo.
Para contrarrestar o anular la otra que existía y se crea y lo hace un partido socialista, oye, tendré que decir que ha sido el Partido Socialista.
Lo hicieron varios partidos socialistas, no uno. Y fue por el empecinamiento de la mancomunidad del Valle de la Orotava en que seguir siendo territorio de Coalición Canaria. No permitían
politización.
Pero critica esa también. Pero critica esa también. No critique solo la otra.
¿Cuál es el objetivo de una mancomunidad?
Mancomunidad tiene que ser esos servicios que estamos diciendo.
¿Esos servicios cuáles?
Pues estamos hablando.
¿La planificación urbanística?
La planificación urbanística.
No, eso no ha entrado nunca en una mancomunidad.
Eso es una competencia de los ayuntamientos.
Bueno, pero coño, pues
entonces tienen que hacer una sesión de competencias.
¿El apoyo al sector primario?
Pero se puede el apoyo.
Tampoco entra la mancomunidad. ¿Una gestión única de la policía local? Tampoco entra la mancomunidad. Porque es un echadero para gastar dinero de
La recogida de basuras, el mantenimiento de la limpieza, la jardinería,
Pero porque no, privatizar el recogida de basura de La Victoria, La Matanza y Santa Úrsula es complicado. Pero si las pones a todas juntas, hay alguna empresa que le puede interesar. Pero es una herramienta legal para politizar el entorno y para aportar dinero, para buscar contratos de que de otra manera no serían posibles privatizar. Ese es el truco y la malversación de la mancomunidad. No es el objetivo mejorar la calidad de vida de los habitantes de la mancomunidad.
No, la mancomunidad se trata
de
mejorar los servicios de la comunidad. No politización, que se hizo desde el principio.
Pues no vamos a hablar de los sindicatos, porque esto
aquí también. No, venga, vamos. Ya que estamos en política. Todo lo que sea unificar,
en Don Benito y en Villanueva de la Serena lo han hecho y han ganado mucho.
Hablando, Diego, de politización, vamos a hablar de los sindicatos.
Sí, está claro.
Hablando de politización.
Es que ¿tú crees que estarán investigando a Pegaso o algún sindicalista?
¿Algún?
Si Pegasus tendrá pinchado algún teléfono de sindicalista.
De los sindicalistas españoles, que no.
Si no hacen nada, ¿para qué?
Exacto, por eso.
Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con
ya
eso.
Ya no es sindicalista.
En absoluto, no estoy de acuerdo. Yo creo que el papel de los sindicatos ha sido fundamental en la historia de España y muchísimo más a partir de la transición. De todos
ha
los,
sido, ha dicho.
Sí, sí, ha sido y es. Lo que pasa es que.
Ha sido y es.
Lo que pasa es que, a pesar de la posición de los dos representantes que tengo aquí en la mesa, a pesar de todo eso, los sindicatos siguen defendiendo a día de hoy los derechos de los trabajadores y en estos días, el día 1 de mayo, lo han demostrado con sus reivindicaciones. No son ya tan masivos como eran en el pasado, pero tampoco la militancia en los partidos tiene su mejor época, porque ha bajado considerablemente, y porque en los partidos no se pagan cuotas, en el Partido Popular no se paga cuota, en el PSOE impuso la cuota Pepiño Blanco y se hizo una criba importante, y el que no paga no es militante del PSOE. Entonces, los sindicatos han sufrido lo mismo que los partidos, y hoy día la gente joven no pasa ampliamente de los sindicatos y considera que esa es una lucha obsoleta y de viejos. Y por otro lado, muy a pesar de ustedes dos, este gobierno ha hecho políticas sociales muy importantes, como es la subida del salario mínimo interprofesional, que eso no lo hizo el PP. Este gobierno, en la crisis, en vez de echar a la gente a la calle, lo que ha hecho es aprobar ERTEs que les han permitido vivir durante toda la etapa en que han estado inactivos. Y este gobierno ha hecho mucho más por los trabajadores que el gobierno de Rajoy, que se limitó a, recuerden, el gobierno de Rajoy fue el de la política de desahucio. En vez de coger y pagarle las hipotecas a los que tenían sus pisos, lo perdieron. El gobierno de Rajoy y de la señora de Aznar, que era alcaldesa de Madrid, fue el de entregar todo el patrimonio inmobiliario. Pero es que todo eso ha hecho.
Está poniendo los sindicatos.
Fue el que, en vez de darle los pisos a los propietarios y procurar rebajarle las hipotecas, se lo dio a los fondos buitres. Entonces, los sindicatos, la exigencia sindical seguramente es menor, y eso es lo que ustedes critican, porque lo que querrían serían que estuvieran continuamente en guerra contra el gobierno, también los sindicatos, como está toda la derecha, pero la situación actual es esa. Si ustedes pueden mejorarla,
venga, que si no,
ahí
se
está
nos va.
El
hablen ustedes de la función de los sindicatos, porque ya no considera que han sido y son necesarios para el contrarrestar el derecho de los trabajadores a mejorar.
Está haciendo una de las virtudes del sindicalismo y del PSOE en el tema de los ERTEs. El tema de los ERTEs. Es decir, que ha liberado. Los ERTEs, te recuerdo quién los puso en la legislación para que se pudieran beneficiar. ¿Quién fue? Fátima Báñez, ministra de Trabajo del Partido Popular.
Ella puso los ERE, que es otra cosa.
Para utilización.
No te olvides.
No lo podrían haber utilizado si no lo hace Fátima Báñez del PP.
Eso. Vale, pero hablemos de los sindicatos. Bueno, la función de los sindicatos en la sociedad actual de este país. ¿Son realmente útiles o deberían pensar en avanzar?
En desaparecer. Creo desaparecer. Que deberían desaparecer. Vamos a ver, He roto eso.
El sueño, de la derecha extrema. El sueño de la derecha extrema. Que no haya interlocución social.
He roto eso. A ver. Déjame hablar, si no rompo todo la atrezzatura aquí mediática. Vamos a ver. Usted tiene ese sindicato que se han, que ha nacido en una época post-Franco. Todo lo demás países de Europa han nacido después de la Segunda Guerra Mundial y l'Italia tenía formaciones sindicales durante el fascismo. Entonces tenemos un historiale.
En España también.
Y tenemos un historiale.
Sí.
Bastante,
cuidado,
no.
Cuidado.
Eso, los sindicatos fascistas y los sindicatos verticales españoles eran similares.
Ustedes tenéis ahora un problema enorme.
La UGT, la UGT tiene 130 y tantos años.
Ya no. Escúchame, que tú también.
Estás diciendo que en España no había sindicatos. Vamos, es una barbaridad.
A ver, es que los sindicatos actuales nacen con esa perspectiva que tienen ahora, de aquella fecha, del final, cuando acaba.
Sí,
Franco,
y además recogen el patrimonio de la CNT, exacto, que no era de ellos.
Vamos a ver, es que el objetivo que tienen nace de allí, ¿no? De cuidar a la necesidad y a tutelar los trabajadores, porque hay ese concepto que se tiene que olvidar. Y tenemos que abandonar definitivamente el concepto de que hay trabajadores y opuesto al trabajador hay como enemigo el empresario. Hasta que ustedes siguen con esa mentalidad de que tenemos el bueno y el malo, no se va a ningún lado. Y no se puede ir a ningún lado, ¿por qué? ¿Qué ha pasado el primer mayo? Tenemos la formazione sindacale che dice aumento salariale, se non aumentano il salario vamo in la plaza tutto lo dia e vamo ad armar non entre comiglia chiaramente, no? E vamo a poner caña al governo. E Yolanda Díaz che hace? Pues, ¿saben qué? Voy a cambiar el estatuto de los trabajadores. Así que yo voy por más. Eso de los salarios ya paso por encima y voy por más. Y voy a poner una ley, porque lo que ustedes de izquierda piensan siempre es que cada cosa se soluciona poniendo una ley. En lugar de arreglar, entender y escuchar, ponen ley. Porque el objetivo es tener pueblo obediente. Obedeciente, ¿cómo se dice?
Obligado o no convencido.
Obligado, vale.
Obligado o no convencido. Eso decía. ¿Quién era el que decía me vencerás, pero no me convencerás?
Unamuno, sí.
Que no era sospechoso de ser de derecha.
No era sospechoso.
Vamos a ver. Ahora, ¿qué está pasando? Que los sindicatos van a ser inútiles porque se han visto que la lucha del mundo obrero, así como la han ideológicamente impostada hace años, ya es inútil. Y de hecho, ¿qué está pasando? Que hoy leí un titular enormemente feo. Que se están dando cuenta de que los intereses del obrero lo están cogiendo la derecha. Entonces ahora vamos a diferenciar
el voto
del obrero va a Vox y lo van a definir voto xenófobo. Entonces vamos a ver, si tú eres para la lucha obrera, tiene que ser de izquierda, porque si eres para la lucha obrera y eres de derecha, eres xenófobo. Entonces eso no puede ser.
Hombre, ser de derecha y ser pobre es un poco de tonto, ¿no?
¿Por qué?
Es una clasificación antigua.
Yo no me entra en la cabeza.
Es una clasificación antigua de distinguir el mundo entre rico, empresario, de derecha y pobre, obrero, de izquierda. El mundo no va así.
No se trata de dinero.
Eso es viejo.
Una cosa, una aclaración a
Giovanna.
El sindicalismo español, donde surge por primera vez el sindicalismo, es Alemania. El segundo país donde surge el sindicalismo es Inglaterra. Y en Francia y en España prácticamente surge el sindicalismo a la vez. Antes de que surgiera la UGT, que es un sindicato muy viejo, que surge en el año 1888, bueno, o sea que eso de que en España los sindicatos... Un sindicato legal.
Después del PSOE,
Primero la UGT. Y ya desde 1850... estaban en marcha las sociedades de socorro mutuo, sí, que fueron, fueron los precursores de los sindicatos.
Pero no me refería a eso,
luego en España.
Pero aquella UGT es igual que la de hoy, ¿no?
Aquella UGT es igual que la de hoy. Lo que pasa es que la sociedad de hoy no es igual que la de ayer. O sea, no, no le podemos pedir a la sociedad de hoy que tenga sindicalistas como los de ayer, porque esta sociedad es una sociedad.
Estamos de acuerdo que los sindicatos de este país distinta. Han hecho una labor muy importante en la transición democrática hasta los años 90. ¿Estamos de acuerdo en eso?
Yo lo que quiero hablar.
Pero sí, estamos de acuerdo, ¿no?
Sí, es un componente de la sociedad fundamental en el desarrollo de derechos. Eso sí.
Para la consolidación de los derechos democráticos en este país, yo digo hasta el año 90, por ejemplo, ha sido importante, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo?
¿Hasta los 90? Bueno,
estamos hablando de elementos dentro del sindicalismo. Si no es por los sindicatos, no se hubiesen conseguido muchas cosas, ¿eh?
Bueno, los sindicatos salían a la calle y utilizaban...
Y gobiernos del PSOE...
Él le vota a AMPE.
Gobiernos, o sea, del PSOE él le vota han tenido a cuadro.
Él le vota a AMPE y lo niega.
La reconversión industrial, el cierre de los astilleros, el cierre de los altos hornos. Eso, cuidado.
Ahora, a ver, que ha tenido ahora, una tercera no, del sindicato.
Ahora lo que está diciendo Chano, que me ha recordado de que esos sindicatos que
odio a muerte a los roedores.
No, esos sindicatos que en su momento tuvieron su
importancia y relevancia y trascendencia en este país.
No. Su derecho a la existencia.
Pero hoy día. Esos sindicatos.
Javier, tú no te pasas por ningún sindicato últimamente. Vente para que veas que están llenos de obreros a los que les resuelven los problemas.
Bueno, espera, por favor. Quiero decir que los
sindicatos, entre ellos a los de la enseñanza.
Los sindicatos de clase, UGT, comisiones, están en declive total. En declive. En España y en Europa y en el mundo entero.
Pero precisamente están porque no están actualizando sus políticas.
Esos sindicatos de clase van a desaparecer. Y están apareciendo unos sindicatos corporativos, que es donde ellos dicen que el sindicalismo en España ha aumentado, pero
por sectores, ¿no te refieres?
Sí,
por
sector. Los cooperativos, medicina, sanidad, educación, y X, más. Eso sí, pero los de clase, esa UGT y comisiones, van a desaparecer. Eso. Por mucho que le rieguen en dinero de los impuestos de los españoles. Y por pocas cuentas que den de esos dineros que reciben de los españoles, 16 o 17 millones, ¿no? Ahora
Le han subido de más.
Entonces, a lo que voy es que esos sindicatos, que hasta poco tiempo utilizaban los piquetes también, ¿eh? No te olvides de los piquetes poco democráticos, ¿no? ¿Eran democráticos los piquetes?
Bueno, ahora había un sindicato del sector del transporte que ha utilizado piquetes, incluso ha habido hasta accidentes importantes, ¿no?
No, yo estoy hablando ahora de los sindicatos de clase.
De los grandes, de los UGT.
A mí me encanta que hagas de Francis Fukuyama aquí, ¿no? Anunciando el final de la historia. Por favor.
Javier, por favor. Cuando él está, este primero de mayo.
O sea, y que además te decantes como esto, como está claro, por los sindicatos corporativos, corporativismo. Volvemos otra vez a la Edad Media, por favor.
Pero ¿por qué? Porque los de clase no sirven.
Claro.
Porque los de clase
eso es lo que tú quieres. Tus deseos se trasladan a la realidad.
Eso, como no van a estudiar historia, no saben lo que son los gremios.
Mira, el
no van a estudiar historia y se les va a perder.
Es lo que pide Yolanda Díaz, volver a la Edad Media.
Es que cuidado, que los gremios son el origen de los sindicatos. Es que se reivindicaron los primeros derechos.
Que va a poner la ley de participación institucional. Entonces, volvemos al corporativismo.
Igual que el miedo que le tienen a la ley. ¿Sabes por qué le tienen tanto miedo a la ley? Y porque la izquierda hace leyes. Porque sabe, está, y de eso está absolutamente segura, de que si se produce una transición a un gobierno de derecha, este lo que hace primero es acabar con todos esos derechos. Por eso los convierte en ley. Porque es mucho más. ¿Cómo que no?
¿Cómo que no?
Mira,
en absoluto.
Mira, Giovanna, no. El único gobierno de este país que hace leyes sociales son los gobiernos de izquierda. Cuéntame tú y tu compañero de mesa.
Dígame una sola ley
social aprobada por el Partido Popular. Una. Y no más.
España es una democracia joven. Muy joven.
Sí, estoy de acuerdo contigo.
La situación económica la situación
no, no, económica. Una ley, yo no te estoy hablando de situaciones. No, no, dime una ley con su nombre y apellido.
La situación económica dime, que dejó Zapatero.
Dime una ley, dime PP, una ley. Mira, una ley. Al final hasta los más recalcitrantes de la derecha quería, han reconocido que la crisis económica que le imputaron al señor Zapatero era una crisis económica de origen mundial. Lo que pasa es que ahí llegaron los
pero no supo decir la palabra crisis. No supo decir la palabra crisis.
Que lo negó, es cierto. Pero que lo negó, es cierto.
Un momento, déjame un momentito.
Nos quedan un minuto y medio para cada uno.
Hablando de los datos de la participación el 1 de mayo del 2022, es decir, el otro día, ayer, o antes de ayer, resulta que hablaban los sindicatos que habían participado unos 50.000. La delegación de gobierno de Madrid lo bajó a 10.000. Y algunos medios informativos dicen que unos cientos.
No, eso ahí. No es verdad.
Bueno,
la delegación... 14.000 había ayer en el baile de Mago de
la bueno, quiero decirte, hay una cosa en los sindicatos que yo siempre he estado en contra de ello, ¿no? Y es el tema de los liberados.
Desistir.
De los liberados. De los liberados. El por qué existen esos liberados. Porque eso, esa función sindicalista debería ser vocacional. Yo entiendo que debería ser vocacional. Tú no tienes por qué beneficiarse y ni pagarte del dinero público, de los impuestos de los ciudadanos, el sindicalismo. Yo no creo en el sindicalismo. Yo no tengo por qué pagar.
Y entonces a los concejales.
Si tú no crees en el sistema político, pues tampoco pago. Yo no creo en el sistema político porque tengo que pagar impuestos. No los pago.
Yo cuando voy a pagar la gasolina me quitan los impuestos, por favor, que yo no pago impuestos.
Javier, mira, estoy de acuerdo contigo. Fíjate.
Los liberados lo que hacen es coger la bandera cuando hay una manifestación y salir a la manifestación. De esos 10.000 o 8.000 o 7.000 que había en Madrid, 10.000 eran liberados.
Sí, claro. 10.000 no. Los 100.000 que se manifestaban aparte eran liberados, Javier.
Pero hablas de los liberados sindicales, ya nos vamos a ir ya. Hablo de los liberados sindicales y hay mucha gente que no sabrá qué es eso. Porque la mayoría de los que nos están oyendo tienen una empresita de 2, 3, 4, 5 empleados. Son empleados de esas empresas. Porque los empleados que están liberados son de los hospitales, de la educación, de las grandes refinerías, de las grandes empresas. A partir de 50 empleados empiezas a tener horas sindicales. Y el empresario empieza a decir, voy a tener dos empresas de 49 para no tener que pagarle a un tipo por ir al sindicato a joderme la vida. Pero la mayoría de los españoles no saben lo que son los liberados sindicales. Y eso es un tema que entiendo que los sindicatos deberíamos de empezar a hablar del tema. Porque
pero eso, o sea, nadie habla,
pero eso es chocolate de oro de verdad.
Nadie dice que los sindicatos, como nada en la vida, es perfecto. Es decir, los sindicatos tienen que refundarse. Los sindicatos tienen que reorganizarse. Y los sindicatos tienen que establecer conductas y pautas también. Y pautas absolutamente nuevas.
La corrupción existe por todos los estamentos de la
sociedad. Pero mira quién habla de
corrupción. Todo el tema de la formación.
Pero mira quién habla de corrupción, que defiende al partido más corrupto del mundo mundial.
Si hay corrupción, hasta en la Iglesia Católica, madre de Dios Cristo. Y el párroco de mi pueblo se llevaba el cepillo para jugar la baraja. Vamos a dejarlo ahí. La corrupción va con el ser humano, no va con un partido político. Señores y señoras, don Javier, te voy a cerrar el micrófono. Ya no se te oye, Javier. Ya solamente se me oye a mí. Y a Sade, que nos está acompañando. Chano Cheve, hasta la semana que viene. Giovanna
Lenti. Voy a poner crema hidratante para.
Llama a tu hermana y dítela la semana que viene. Javier Escudero, los sindicatos nos van a acompañar hasta la semana que viene. Pues nada, hemos acabado el día de hoy en nuestro programa de hoy, martes 3 de mayo. Mañana miércoles volveremos a estar con ustedes. Mientras tanto, hagan el favor de ser felices, de pensar lo que quieren hacer y sobre todo disfruten de Sade con No Ordinary Love. See you tomorrow.
creer.